Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
No, te digo yo que para poder hacer esta entrevista yo creo que yo me tengo que meter algo aquí. Porque no es fácil, señora. Hay invitados y hay invitados. Hola, ¿cómo tú estás? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Druxilla. Ya viste cómo se escribe correctamente el nombre de Druxilla Divine. Y ya sabes que la mercancía de Druxilla Divine la consigues. Mira, puñeta. El nombre, míralo ahí. La mercancía de Druxilla Divine, mírala acá. ¡Uep! Acá, acá. La consigue, mírala aquí. La consigue en teespring.com/Druxilla. Ya tú sabes, ahí tú consigues toda la parafernalia, condones, dildos, todas las cosas que tú quieras, los cockring. Tenemos unos cockring bellis. Aquí se compra todo eso, claro. Aquí se consigue todo eso. Usted no va a ningún punto. Usted viene para acá y lo compra todo ahí. Y sabes que me sigues en el podcast como Druxilla Divine Carter. Me buscas en Google, pones Druxilla Divine Carter, pones la loca esa, la estúpida, lo que tú quieras te va a salir Druxilla Divine en Google. Sabes que esto se hace en GW5 Studio. Ahí tenemos a Gaby una vez más en los controles. Aquí tenemos un número de teléfono que es 787-2222. ¿Qué? ¿Se lo olvidó? Porque esto es así, señores. Sí, yo te lo pido de momento. Se escuchó feo eso. 221. ¿Cuál? 221-9530, ya tenemos número telefónico aquí en el estudio, así que si usted quiere llamar, hablar con Gaby, no siempre yo estoy, usted quiere preguntarle la renta, cómo es el mambo, por hora, por esto, por... Gaby es el que sabe que ya tenemos un network, señores, aquí ya hacemos ¿cuántos programas? ¿20 qué? 20 programas. Si usted quiere tener un programa como el de nosotros, pertenecer al network, pues usted llama al número de teléfono que yo le di y usted se une y hacemos cosas completamente diferentes. Gracias, como dije ahorita, a la gente del podcast, que estamos número 60 en los primeros 100 y número 100 en los primeros 1000. O sea, tú entendiste lo que yo te quise decir, ¿verdad? De 1000 estoy en los 100 y de los 100 estoy en el 60, señores. Y eso es mundial, ¿verdad, Gaby? ¡Ay, qué perra la loca! Estoy 60, Dios mío, para que ustedes vean que esto de vestirse de mujer deja papi que quería que yo fuera baloncelista. Y que, ¿para qué puñeta baloncelista estuviera yo muriéndome? No, mi amor, había que ser draga. Ahora sí, señores, el invitado de este episodio, él se está meado de la risa. Ustedes saben que yo no hago preguntas ni escribo, a menos que sea como lo que hicimos con la doctora, el epidemiólogo aquí de Puerto Rico, pero Melissa, pero con él vamos a ver cómo esto fluye, porque está cabrón. Lo interesante del invitado, esta parte es seria, lo interesante del invitado de este episodio es que tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos muchísimas ideología, pensamiento, manera de ver algunas cosas, de cómo afrontar algunas cosas, cómo contestar, cómo decir, cómo pensar, que no nos parecemos en nada por completo, pero lo importante es que nos respetamos. Que nos respetamos, y él tiene unas cosas, yo tengo otras, él lo maneja de una manera, yo lo manejo de otra. Y conmigo, señores, Pedro Julio Serrano, papi, bienvenido. ¿Cómo tú estás?
Muy bien,
¿estás
bien? Muy bien.
Bueno, ¿estás nervioso? ¿Estás como Ivana Fred con el celular?
No, no, porque ¿quién está ahí? Es que tengo que poner esto porque...
¿Quién?
Tú me preguntaste que cómo estoy, ¿verdad?
Tengo miedo. No voy a tener confianza.
¿Estás cagado? ¿Pero por qué?
Tengo miedo.
Ay, por
tengo
favor.
Miedo. Tengo mucho miedo.
¿Pero por qué? Pues si mira, tú estás acostumbrado a esto.
No. La primera cosa
que
a mí me vino a la mente cuando tú me pediste venir aquí.
Claro.
Fue eso. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo.
¿Pero por qué?
Porque tú me conoces hace muchos años. Así que tú puedes hurgar ahí. Eso es lo primero.
Sí, pero hay cosas que yo no voy a tocar.
No, está bien, pero aquí puedes hablar, puedes. Okay. Yo no pongo preguntas ni nada por el estilo. Y segundo, que yo creo que hay una mala concepción de quién yo soy.
Uh-huh.
Y tú que me conoces en el plano personal, sabes quién soy yo en verdad. Así que, hasta cierto punto, pues a mí me da más miedo hablar con alguien que yo tengo confianza,
uh-huh,
que hablar con alguien que yo tengo una relación nada más estrictamente profesional. Y entonces, okay, pues por ahí va la cosa. Y por eso tengo un poquito de miedo.
Pues mira cómo yo lo voy a empezar. Vamos a romper el hielo de esta manera. Tú eres un... la gente te conoce como activista de la comunidad LGBT. Yo tengo licencia para decir LGBT. La gente, ¡ay, pero que falta respeto!
No.
¿Ve? No estoy faltándole respeto porque sabe que yo lo estoy haciendo con mucho respeto. Claro, dentro de la broma y la cosa. Eres activista, pero... Fuera de que eres activista, ¿qué es Pedro Julio? Pedro Julio es barbero, es médico, es... ¿Qué es Pedro Julio?
Bueno, yo estudié comunicaciones.
Ok.
Y me he desarrollado en diferentes facetas de liderato, mayormente en organizaciones profesionales y en el ámbito del gobierno, ¿verdad? Trabajé en organizaciones LGBT. Ahora mismo estoy trabajando en una organización LGBT, que es Waves Ahead. Tenemos 4 centros comunitarios a través de la isla y tenemos, ¿verdad? Trabajamos para el adulto mayor, mayormente, LGBTIQ+, que es importante. Ya yo estoy a ley de 2 años y meses para llegar a ser adulto mayor.
Ok.
Así que voy por ahí. Y pues entonces trabajé también en gobierno. Dirigí una clínica de VIH, la más grande de Puerto Rico. Fui el director de la oficina de la primera mujer puertorriqueña en ser presidenta de la legislatura de la ciudad de Nueva York, entre otras cosas. Así que me he desempeñado en diferentes facetas dentro del gobierno y dentro de organizaciones.
Pero si no hubieses hecho todo este trabajo que has hecho como activista, uh-huh, de la comunidad, pro derecho, LGBT, todo esto, ¿qué hubiera sido?
Periodista.
Pero ¿te gusta el periodismo? Uy, Dios
mío.
Sí,
yo estudié periodismo. Mi abuelo fue periodista. Mi abuelo fue el único puertorriqueño en dirigir 4 periódicos. Se llamaba igual que yo. O sea, yo me llamo como...
¿Qué temas hubieses abarcado?
Yo me hubiese ido por política.
¿Política?
Claro, porque eso es lo que me apasiona.
¿Desde chiquito te gustó la política?
Sí, porque yo hubiese sido o periodista o político. Porque tú sabes que yo fui el primer candidato abiertamente gay, ¿verdad? En la historia política de Puerto Rico, en aspirar. Así que o sería o periodista o político. Eso sería... Una de las dos cosas que...
Bueno, el primero abiertamente que lo dijo.
Correcto.
Pues hello.
Pues yo siempre digo la palabra abiertamente.
Sí, porque es que porque en el Capitolio tiran una bomba y es un plumero horrible. O sea, lo estoy diciendo yo, que se dejen de cosas. Hay cosas que yo he hablado con muchos políticos que trabajan allí y yo digo, pero ¿cuál es el show de estar? ¿Verdad? Uh-huh. Mira cómo voy a hacer esto. Porque lo voy a hacer, está nervioso, yo lo puedo sentir.
Estoy nervioso.
Para beneficio de los que nos quieren. Ajá. Porque tú tienes gente que no te quiere.
Muchísima.
Y yo también tengo gente que no nos quiere. ¿No hay peor cuña, como es que tú dices?
Que la del propio palo.
Ok. Y hay gente que no le gusta la unión. Uh-huh. Bien. Ok. Tú eres activista, como usted lo quiera decir, en Arroyo Habichuela. Él se trepa, él lo grita, él lo pelea, él lo dice de una manera... Él es homosexual, yo también, yo no lo grito, yo no lo peleo, como tú lo haces. O sea, ¿qué significa? Vamos para los villanos que nos gusta ponernos a pelear. Significa que tú y yo no podemos ser amigos.
Eso es lo que pensaría la gente.
O sea, como tú defiendes algo que yo no hago, uh-huh, ¿verdad? Digo, ¿creen ustedes que yo no lo hago? Uh-huh. ¿Ah? Pero... Se supone que tú y yo no hablemos.
Y no tan solo eso, sino que dentro de lo que tú haces, tú tienes que utilizar el humor, tú tienes que hacer chistes, tú tienes que decir cosas que yo no puedo decir, precisamente porque yo estoy buscando...
Pero se supone que tú y yo no nos llevemos.
Se supone que tú y yo...
Para esta gente.
Que nos odiemos.
O sea que, por ejemplo, cuando yo te veía unido con Jorge Raschke, se supone que eso no pasara.
Eso se supone que no.
¿Por qué? Uh-huh. Te puedo hacer una historia rapidito. Claro. Yo sé que tú y ella quizás no tienen una, no son amigos, uh-huh, ni quizás hay una animosidad, pero por ejemplo, yo veo, me encuentro, hablo, saludo, abrazo a una Wanda Rolón. Uh-huh. ¿Ves? Ok. Quizás contigo no es así, conmigo pasa. Y hace un tiempo atrás estaba en un mall y una persona me vio que ya llegó, me saludó. Claro, yo no estaba de Druxila, estaba de varón. Y la persona, lo primero que me dijo, fue una persona de la comunidad, me dijo, pero ella no te odia. Y yo, wait, ¿pero por qué? No, porque ella dice esto. Y yo, ok, perfecto. Ella dice eso. Uh-huh. Y yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice. Chévere. Pero si me saluda a mí y me toca otro tipo de tema. O sea, estamos hablando de perfumes, de espejuelos, de qué sé yo, de otra cosa. O ella misma me pregunta a mí de cómo va mi show. Uh-huh. Mira, vi que estás en Bellas Artes. No he ido porque no es lo mío. Ve, pero es, en esa parte es sincera, ¿no? Uh-huh. Porque yo no puedo hablar con ella. Claro. Entonces, aclárale eso a la gente, porque la gente piensa que no nos debemos, o sea, que ahora mismo yo no puedo ir a una iglesia normal, ¿por qué no?
Yo aspiro a que nosotros como seres humanos nos podamos entender más allá de las diferencias que podamos tener. Yo creo que las diferencias nos hacen más fuertes, cada uno es diferente. Lo mismo que estábamos hablando, los dos somos personas de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, tú haces una cosa y yo hago otra, zapatero a su zapato. Y yo entiendo que comunicándonos y buscando la manera de empatizar uno con el otro, tú puedes cambiar las cosas. Por ejemplo, la gente es muy fácil discriminar en lo abstracto. O sea, yo discrimino en contra de esta gente LGBTIQ+, porque yo no puedo con ellos. Sin embargo, cuando tú tienes un vecino, cuando tú tienes un amigo, cuando tú tienes un familiar que es de la comunidad LGBTIQ+, empiezas a cambiar. Yo te voy a dar un ejemplo bien rápido y sencillo. Yo me mudé hace un año y medio al área oeste. El vecino que yo tenía, una de las primeras cosas que me dijo es que habían arrestado a una persona por, y te lo digo como me lo dijo.
Aquí, zúmbalo.
Que lo habían arrestado y que estaba preso por maricón. Y yo le pregunto que por qué era. Y me dice que es que había estado con un menor.
Ah, ok.
Y entonces yo le digo, no. A él lo arrestaron por pedófilo, no por maricón. Maricón soy yo. Le digo. Y él me dijo, no, pero es que tú no eres maricón. Yo digo, sí, pero tú me vas a decir lo que yo sé.
Claro.
Yo soy maricón. Claro. A mí me gustan los hombres. Y me dice, no, pero tú eres... Y yo, está bien, pero yo te estoy diciendo que son dos cosas diferentes. Esa persona, a través de los años, yo he podido desarrollar una amistad extraordinaria a través del año y medio que llevo allí.
Claro.
Y recientemente falleció su... ¿Verdad? Falleció su esposa. Y la hija me dejó una nota. Yo la puse en mis redes. Me puso una nota que, y te lo digo y me emociono, que gracias a el cariño que nos habíamos tenido, yo había podido cambiar las actitudes de su papá y que esas ideas que tenía retrógradas las había ido cambiando. Uh-huh. Y ahora yo adoro a ese vecino mío y adoraba también a su esposa que falleció, ¿verdad? Pero así es que se cambian las cosas. O sea, ¿cómo es posible que si yo hubiese sido otro en esa interacción, ya yo no hubiese tenido más ninguna interacción con esa persona? Porque utilizó una palabra, claro, que a mí no me gusta que utilicen sobre mí.
Lo que pasa es que la utilizó despectiva.
Claro, pero lo hizo por desconocimiento, no lo hizo con maldad. Entonces, a eso es lo que voy. Y te hice un cuento largo para ir al punto. Es que nosotros tenemos que ver más allá de lo que la gente hace para poder adentrarnos en quiénes realmente son. Y cuando tú empiezas a interactuar con la persona y tú empiezas a cambiar la percepción de la persona, ahí las cosas van cambiando. Y mira qué maravilloso que su hija puede reconocer el cambio que su padre ha dado, que por muchos años, a lo mejor por otras razones, no se había dado.
Yo siempre he creído en una frase que, ¿verdad?, te la doy, te la puedes copiar y la puedes utilizar en alguna campaña: no impongas, educa.
Así es.
Así. Pero lamentablemente en nuestra comunidad hay gente que quiere quizás imponer.
Qué bueno que dices eso, Druxila. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Yo tengo 47, voy para 48 años de edad. Yo cumplo 25 años de activismo ahora en octubre. Awesome. Al principio yo imponía.
Ok.
Y para que tú veas, qué bueno que lo dices, y qué bueno que podemos tener esta conversación, porque la hemos tenido tras bastidores.
Así, pero no así.
Pero es bueno tenerla aquí.
Claro.
Y yo imponía, y yo señalaba, y yo hacía lo que yo criticaba que se hiciera, y juzgaba. Y no le daba la oportunidad a esas personas, y muchas veces yo venía y me iba a través de los medios de comunicación y despotricaba y peleaba y decía, no, porque este es un homofóbico, este es un transfóbico, y no daba la oportunidad de tener el diálogo con esa persona y decirle, mira, esta es la razón por la cual esto es ofensivo, esta es la razón por la cual tú no debes hacer esto o lo debes modificar. Y entonces tener ese diálogo con
¿te ha funcionado?
Ahora me funciona.
Okay.
Ahora me funciona ese diálogo. Ahora me funciona el poder hablar con la persona en vez de antagonizar y tener esa pelea que a los medios les fascina ver esa pelea.
Claro, porque vende.
Pero ¿cómo se resuelve? O sea, si tú vas a avergonzar a la gente para cambiarla, tú no estás logrando el cambio como se debe. Pero hay momentos en que hay que denunciar y claro, hay momentos que hay que decir unas cosas. Pero en este momento de mi vida ya yo hago las cosas diferentes a que al principio yo imponía. Ahora busco la manera de hablar, de dialogar, de comunicar.
Me imagino que con muchas de esas personas con las cuales has educado, has creado quizás, al igual con el papá de esa niña, una amistad brutal porque son personas que necesitaban educarse.
Así es. Y yo creo que ahí es donde vamos. Y entonces, cuando tú eres joven, tú te crees que tú te comes el mundo. Y que tú tienes, que si tú vas viendo que te prestan atención, o que tú vas escalando posiciones, o que logras algún cierto poder, tú crees que te puedes comer el mundo y te pones arrogante. Y no empiezas a darte cuenta que realmente estás empujando a la gente lejos de ti. Por eso es que tal vez hay mucha gente que no me soporta, porque yo quería imponer. Y ahora...
Tienen esa imagen.
Correcto. Y ahora que yo estoy en otra etapa de mi vida, y tal vez por las cosas que me han sucedido, que me han hecho mejor persona, pues ahora soy más empático, ahora escucho más, ahora soy más humilde, ahora soy me puedo poner los zapatos de la otra persona, estoy más presente, ya yo no toco el teléfono como antes, yo siempre estaba pendiente de las redes, siempre estaba pendiente a lo demás. Ahora yo escucho, ahora yo toco, ahora yo me disfruto más las cosas. Yo voy a un concierto y no estoy grabando el concierto, estoy disfrutándome el concierto, porque así es como lo disfrutábamos cuando éramos jóvenes. Así que yo creo que soy una persona diferente, aunque tengo unos principios y una esencia de quien yo soy muy marcada, soy otra persona. Y yo creo que eso es bueno.
¿Tú sabes qué pasa, Pedro? Que hay gente, y yo te puedo entender porque te conozco, porque hemos hablado de esto, porque hemos ido a comer, porque hemos pasado chévere, pero también tenemos que ser justos, y hay personas que pertenecen a nuestra comunidad que no ayudan a esa lucha. Te voy a dar un ejemplo. Hace como 3 o 4 años atrás, en un mall, ¿verdad?, en un centro comercial, a mí me pidieron que fuera, porque era el mes de orgullo, en junio, con algunas personas también de la comunidad. Y tocaron el tema del matrimonio gay, ¿no? Y yo comenté que yo no me casaría.
Claro.
Que yo no me casaría. Vamos bien, no he dicho algo malo. Y también comenté que si tuviese una pareja, obviamente varón. Digo, aunque a esta altura ya no sé ni qué me gusta. Pero un día terminó con... ya estoy cabrona. Pero con un varón que yo, Druxila o Nelson, como usted lo dice, que yo no caminaría con mi pareja, yo, de mano por el mall, yo.
Interesante. Pero,
ok, cool. ¿He dicho algo malo?
No.
Ok, pero una persona de nuestra comunidad que se supone que estuviera allí educando... fuera, de, como uno dice, fuera de cámara, después me regañó. Me dijo, ¿por qué tú dices eso? Y yo, ¿pero qué se supone que yo dijera? Me dice, no, porque ¿qué va a pensar la gente? Y yo, pues que somos diferentes, tú caminarías con tu marido de mano, pero yo no. La persona quería que yo dijera que yo voy a caminar y que yo me voy a besar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de persona crea esa confusión y ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué?
Es que, mira, nosotros estamos luchando para que se respete la diversidad, ¿cómo nosotros dentro de nuestra propia comunidad
nos boicoteamos?
Por eso, y no vamos a respetar como cada piensa. Todo el mundo tiene una set de valores diferentes, o una manera de criarse de tal manera, o la vida los ha llevado a ser de tal o cual forma. Así que yo creo que nosotros tenemos que respetar lo que cada cual quiera hacer.
Mira, no todos los gays se quieren vestir de mujer.
Mira, y yo luché mucho por el matrimonio y no me he casado. Me he comprometido ya 3 veces, pero no me he casado una, así que...
Ay, yo pensaba que te habías casado.
No, yo me comprometí 3 veces.
Es que yo te he visto en muchas bodas, eso
Yo he ido a muchas bodas y me comprometí 3 veces para casarme, pero en ninguna se dio. Así que ya lo que voy a hacer es que la próxima voy directo a casarme y no me comprometo. Porque
¿el
ya
último
sé,
era cuál? ¿Era como un americano? Algo así, ¿no?
No. Bueno, el con el que me comprometí con 3. Y nada, ahora uno de ellos, que estuvimos 6 años juntos, viene ahora en septiembre y se va a quedar en mi casa. Y viene con su esposo y con sus 2 hijas, así que y vienen a quedarse conmigo en mi casa. Van a quedarse un par de días porque vienen a Puerto Rico, es la primera vez que su esposo viene a Puerto Rico. Su esposo es peruano, y las hijas pues son hijas de ellos, ¿verdad? A través del proceso que utilizaron, y vienen a quedarse porque las niñas también tienen sangre boricua, así que para que conozcan su patria.
Mira, ahorita estábamos hablando de educar, y yo hace muchos años trabajé, muchos de ustedes ya lo han escuchado de la historia. Dentro de todos los trabajos que yo he tenido en esta vida, uno de mis trabajos fue, trabajé en ferretería.
¿De verdad?
Yo vendí herramientas Craftsman.
¿Cómo?
Sí, así como tú lo oyes.
¿De verdad?
Yo trabajé en Sears de Plaza Las Américas. Saludo a todos los ex compañeros allá en Brand Central. Aunque tú, en serio, yo le había dicho aquí, Gaby lo sabe, yo trabajé, ha sido uno de mis mejores trabajos.
¿Y qué
la gente
te
pensaría,
más?
Pues lo que pasa es que yo trabajaba, lo que escucha, lo que voy a hacer el cuento rápido. Lo que pasa es que yo trabajaba en la tienda, en Sears de Plaza Las Américas. Yo trabajé primero en Mahones, en el área de Mahones de Caballero, y luego trabajé en el área de Dockers, ¿no? Uh-huh. Y también a veces cogía el área de ropa de vestir de caballero. ¿Qué pasa? Tuve una diferencia, para variar, con una jefa, y entonces hicieron un cambio, porque por poco yo mato a la jefa. Entonces, pues, hicieron el cambio. ¿Qué pasa? Este gerencial, que no se llevaba con esa jefa, pues dijo, yo me lo llevo. Okay. Y pues en aquella época, hasta, señores, estoy hablando hace casi 30 años atrás, imagínate. Pues yo trabajaba a sueldo en lo de Mahones y qué sé yo, pero trabajar para el área de ferretería era sueldo más comisión. Entonces, pues, si usted se pone a mirar, pues era como subir un poquito, ¿verdad? De nivel en el área laboral. Entonces, este jefe, bien, un hombre fabuloso, adiós, que paz descanse, Raúl López, él fue y me buscó. Y me llevé para el área de ferretería. Entonces, imagínate, yo estaba comenzando con Druxy, eso fue en el 98. Anda. Yo estaba comenzando, hace 25 años, estaba comenzando con Druxy. Me afeitaba la cabeza, me afeitaba las cejas para que el maquillaje quedara. Imagínate, esta ponca así, flaquita, fabulosa, trabajando en ferretería. Y la gente no quedaba bien, porque para ferretería uh-huh. tienen una... Uh-huh. Piensan que tiene que ser el más macharrán. Y yo te tengo que decir a ti que todos mis compañeros, que yo sepa, ¿verdad? Todos eran completamente heterosexuales. Pedro, yo nunca tuve un conflicto uh-huh. con nadie. Uh-huh. Pasaron los años y uno de los compañeros me pregunta y me dice, ¿por qué nosotros nunca te hemos visto mirando a un hombre? Y dije, bueno, porque yo vengo a trabajar.
Claro.
Yo no vengo. Sí, pero nosotros miramos mujeres cuando vienen a buscarle las herramientas a los maridos. Y yo, sí, yo miro. Lo que pasa es que tampoco lo voy a hacer obvio ni a estar exponiendo que me gustó fulanito, fulanito. Y la persona me dijo, wow, eso ha hecho que todo el mundo aquí te respete. A lo que voy. Uh-huh. Yo no tenía por qué estar allí. Flower, si claro. usted lo es chévere.
Maravilloso.
Pero muchas veces ese tipo de comportamiento no ayuda. ¿Ve? Sí te hace ser tú, pero de otra manera tampoco no ayuda. Entonces, cuando yo me pongo a ver para atrás y veo todas esas historias, yo digo, ok, pero hoy en día la gente se ofende por cualquier bobería. Uh-huh. En aquel entonces, estamos hablando hace 25 años atrás, que la cosa estaba más fuerte y yo nunca me sentí discriminado.
Qué bien.
O sea, ¿por qué hoy en día la cosa es diferente?
Mira, yo creo que es que hemos avanzado mucho. Y yo creo que hay mucha gente que no quisiera echar para atrás.
Claro.
Y todavía hay muchas personas que sufren mucha discriminación. Hay mucho bullying. Mira, ayer mismo yo recibí...
Pero la palabra todavía la gente la utiliza. Yo creo que
no,
ya
no.
No,
ya casi no. Y yo creo que...
Y el que la utilice yo creo que le dan una pela. Porque
sí,
ya
porque...
Como que...
y ya no tiene el efecto que tenía antes.
No, antes...
Pero todavía... Pero hay otras palabras que se utilizan sí. y hay otras maneras de discriminar y de hacer bullying. Pero la nueva generación que está subiendo ya esto lo tiene claro. O sea, mm-hmm. mis sobrinos están súper claros mm-hmm. de quién yo soy. Ellos saben que tienen un tío pues que sale en los medios, que es figura pública y todo lo demás. Y ellos están súper cool con eso. De hecho, se sienten súper orgullosos. Y entonces me empiezan a hablar, ¿no? Que si yo tengo a un compañero de escuela que es
ya
no
es
binario.
Normal.
Que es no binario.
Digo, es normal, pero... Lo
que
es bisexual, explica, claro.
que es gay, que es trans, o sea, y que ya son compañeros de escuela uh-huh. y que ya en la escuela se están mostrando tales y cuales son. Yo no salí del closet hasta los 18 años, así que ya estos niños están saliendo
pero
desde
tuviste
antes.
Novia.
Ah, tuve una novia, de hecho, y ¿sabes qué? el día como que nos chupeteamos más, uh-huh. Estábamos Muerta. Solos en la casa de mami y papi, y entonces estábamos en el sofá, y nos empezamos a besar, y de momento ya se me tiró encima. Y yo le dije, espérate, aguanta, déjame decirte algo, a mí yo creo que no me gustan las nenas, yo creo que me gustan los nenes, así que vamos a mantenernos como panas, y vamos
¡Ah,
a
le dijiste
ahí.
Así! ¡Qué perro!
Así mismo en ese momento, y ella me dijo, pues, es algo que yo pueda hacer para cambiarte, pues aquí estoy. Yo no hay nada que cambiar.
Insistente la nena.
Insistió, pero después lo respetó.
¿Dónde fue eso?
Eso fue en Isla Verde, en casa de mis papás, cuando okay. yo tenía 17 para 18. Yo estaba saliendo de high school en aquel
¿Y la casa que yo fui allá abajo en Escorial? ¿De quién es esa?
Esa era de mami, ah, de, okay. mami de mami y papi. Sí, sí, así que...
No, pero nada, no, sí. nada que ver, fue de visita.
Sí,
¿no?
sí.
Un vinito y una cosita. Acuérdate, te pones colorado, te la tenía guardada y se la quería soltar.
Sí, me acordaba.
¿No te acuerdas? acordaste
ahora
de eso.
Ahora caí. No, por eso que estoy como. Estoy como que.
No, pero te voy a. Te voy a. No, tranquilo. te voy a tratar bien, papi. Sí, te voy a. O sea que, ahorita me estabas mencionando, fuera de todos estos temas, que hubieses querido ser periodista.
Sí.
Como periodista hoy en día, si no hubiese sido lo que hoy en día haces, ¿cómo hubieses afrontado esta situación de todo lo que tú ves, de todo lo que es discrimen?
Pues mira, yo creo que lo hubiese, como una persona LGBTIQ+, con conciencia, yo creo que yo lo hubiese afirmado buscando la manera de educar y tal vez no utilizar, como hacen algunos medios, buscar el debate entre los fundamentalistas y la gente LGBTIQ+, sino que vamos a informar sobre lo que es la gente LGBTIQ+, cuáles son sus problemas, sus necesidades, y qué sé yo, lo hubiese mirado de esa manera. Así que yo creo que esa es una manera de afrontarlo.
Como periodista, la muerte de Alexa.
Bueno, yo lo hubiese trabajado muy diferente.
A lo que voy. Vi muchas compañeras de la televisión. El hombre. Pregunta que te hago. ¿Piensas tú que es de desconocimiento de esa reportera o que la instrucción viene del departamento de noticias?
Puede ser de las dos vías. Pero como reportera o como reportero, tú tienes que tener una ética.
Educarte,
tú tienes que educarte, eso es lo primero. Y segundo, el hecho de que tú creas que las cosas o que te manden a hacer unas cosas por rating o por lo que sea, y tú lo haces, tú estás comprometiendo tu integridad y periodística. Y ahí uno tira las rayas. Así que yo creo que con Alexa se cometieron muchas injusticias. Y el problema
es que todavía lo siguen diciendo.
Claro, y el problema no es Alexa. Alexa ya no está con nosotros.
Claro.
Es la comunidad trans que tiene que seguir sufriendo de personas que utilizan unos pronombres incorrectos, que utilizan un género incorrecto, que revictimizan a toda una comunidad cuando realmente lo que tenemos es que educar y buscar la manera de erradicar. Porque Alexa no la mató nada más la gente que aló el gatillo. La mató toda esa gente que la juzgó y que la persiguió y lo ponían en las redes y la persiguieron hasta que la acosaron y la mataron. Toda esa gente tiene las manos llenas de sangre, y lo voy a decir así, de porque mataron a Alexa. O sea, ellos fueron tan responsables como los que alaron el gatillo. Así que, de hecho, en el día de hoy salió que la jueza federal determinó de que no iba a desestimar los cargos de crímenes de odio este caso, porque estaba claro que habían cometido un crimen de odio en contra.
Yo creo que uno de los primeros crímenes, digo, han habido muchos, pero uno de los primeros crímenes que yo te vi, pero tú estabas, fue el de, creo que era Jorge Steven.
Así es. Ese fue uno de los crímenes más atroces. Yo creo que hay dos crímenes en Puerto Rico que han demostrado que la homofobia mata y que la transfobia mata. Obviamente el de Alexa demostró que la transfobia mata, y el crimen de Jorge Steven demostró que la homofobia mata. Y yo creo que fue la primera vez que en Puerto Rico reconocimos como país que la homofobia puede llegar desde una palabra hasta un asesinato. Y yo creo que eso nos cambió como país.
Tú sabes que a mí a veces me da coraje cuando escucho gente idiota y anormal que ven el asesinato de una compañera trans y rápido vienen a alegar, como a justificar. Porque, eso fue que a lo mejor la chica no le dijo la verdad. A lo mejor eso fue. Y yo digo, pero es que no.
Nadie tiene el derecho.
Número uno, nadie tiene el derecho. Y hay, no sé cómo decir esto, pero una chica trans, pues una chica que está en eso mismo, en una transición. O sea, está haciendo una transición para algo, pero la realidad es que en un momento dado fue otra cosa. La gente sabe. O sea, es el momento de que no quiero que se enteren o que estuve o que me acosté o que qué sé yo. Y pues te voy a matar para que te calles la boca, para que... Pero no hay necesidad.
Hay gente que trata de matar su propia orientación sexual o su propia identidad de género a través de, un asesinato. Porque es su propia homofobia internalizada la que no les permite reconocerse como lo que son. Y mira, yo creo que ya nosotros estamos en un punto en que cada cual puede ser lo que quiera ser y que no tiene por qué estar escondiéndose. Yo entiendo que todavía existe mucho prejuicio, yo entiendo que todavía existe mucho odio, pero nosotros tenemos que buscar la manera de que cada persona pueda ser quien quiera ser y que eso no sea un motivo como para hacer algo en contra de otra persona.
Mira, la homofobia va a existir. Eso es algo que tratamos, queremos erradicarlo, pero va a existir.
El racismo existe.
Yo te voy a decir algo. Esto, yo soy yo, Druxila. Yo prefiero, tener una persona frente a mí que me diga, no puedo bregar contigo, no estoy de acuerdo en eso, adiós, nos vemos, pero ya yo estoy clara de lo que tú das. A bregar con este tipo de personas que vienen los más friendly, porque no hay una palabra que más a mí me encojone que el pero. Ay, no, Drusila, a mí me encanta lo que tú haces, me encanta el make-up, la peluca, tú tienes tu estilo de vida, yo te lo respeto, pero, puñeta, no me metas el pero.
Qué bueno que dices
eso. No me
eso.
Metas el pero, porque ¿por qué me tienes que poner pero, coma? Uh-huh. Y te lo, y ahora, uh-huh. para dejarte contigo, me pasó hace muchos años atrás y usted sume, resta y multiplica, porque ustedes saben que usted, yo aquí tiro puya y me gusta joder. Yo trabajé en un programa de televisión donde estaban estas animadoras. Y una de ellas, que la gente la hace muy open-minded, se acercaba a la parada gay y salió un reportaje, estaban leyendo en la sala de ese programa un reportaje y lo primero que ella dijo es, al hijo mío yo no lo llevaría a esa actividad. Entonces tú no eres tan open-minded, estúpida. Uh-huh. ¿Por qué? Dame una razón. Claro, en aquel momento yo no me iba a poner a pelearle porque le iba a matar. Pero, ¿por qué te pone? ¿Ves lo que te quiero decir? Bueno, o sea, yo prefiero una persona que me diga, mira, no puedo bregar contigo, a que me venga con el sonsonete de la más open mind, la más fabulosa. Ay, qué bella la loca, qué bella la draga. Hay una foto con Drusila y de momento me sale con esa estupidez.
Pues te voy a decir dos cosas. Una, estos raperos que ahora están atacando a Villana Antillana.
Ajá, lo vi.
Y son unos hipócritas porque ellos pueden hacer y deshacer, decir lo que quieran decir, tratar a las mujeres como les gusta tratarlas, tener armas y cosas en sus canciones y en sus videos y sus cosas, y vienen a criticar un beso de Villana con otra mujer. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Con qué moral tienen ellos? Uh-huh. Eso es lo primero. Uh-huh. Entonces después, la excusa fantástica que siempre ponen es que, yo tengo familiares y amigos que son de la comunidad, yo no soy transfóbico. No, váyase para el carajo. Uh-huh. Usted es transfóbico porque en este momento usted dijo algo que es transfóbico, así que no venga a utilizar eso de excusa, porque esa es la excusa que todo el mundo pone. Uh-huh. Y la segunda es que en las redes sociales hay un montón de gente que se esconde atrás de perfiles falsos, claro, o a veces hasta su propio perfil, y van a comentar en noticias de la comunidad LGBTIQ+, y dicen, esos patos, esos maricones, y qué sé yo, pero entonces tienen familiares, y después tú los ves poniéndose fotos en las redes, que yo amo a mi amigo, a mi hermano, a mi qué sé yo, y no sea hipócrita. Usted está cometiendo homofobia a través de las redes sociales, pero después viene a decir, a limpiarse la cara diciendo, no, eso es hipocresía.
Nadie nace siendo homofóbico, uh-huh, ni transfóbico. Así, o sea, es. Eso usted lo aprende porque le da la gana.
Así es.
Le da la, y digo, ¿por qué le da la gana? Porque cuando yo era chiquito y yo estudiaba en la escuela, yo tenía compañeros en Carolina, yo tenía compañeros que eran de países como Cuba, tenía compañeros que eran de países como la República Dominicana, había una chica que era albina, que parecía, yo la recuerdo, se llama, yo espero que esté, ¿verdad?, viva, Lidia, fabulosa ella, y padecía de epilepsia, y el que ella se cayera al piso era motivo de mofa para muchos idiotas que, y yo nunca vi a Lidia, ni al dominicano, ni al cubano, ni al más negrito, ni al más blanquito, yo nunca los vi diferente.
Así es.
O sea, eso a mí no me lo enseñaron.
Es que los niños no nacen con prejuicios, se los enseñamos nosotros, se los inculcamos nosotros, se los arraigamos nosotros. Entonces tú pones a dos niños a jugar y ellos no ven diferencia, ellos ven otro niño con quien jugar, punto. Entonces, ¿por qué nosotros nos empeñamos en meterle lo malo que tenemos los seres humanos a los niños que son inocentes y que lo que quieren es aprender y aprender cosas buenas? Si se aprende a odiar, es más fácil aprender a amar.
Fedro, y no sé si tú te pasaste por esto, pero qué horrible es, y los que me estén viendo, si lo han experimentado, van a saber lo que yo voy a decir. Qué horrible es cuando uno es pequeño y está jugando en un parque, uh-huh, y de momento están los papás de todos los nenes y ya uno tiene sus manerismos y sus cosas, ya la gente sabe por más o menos por donde uno va, y tú ves la cara de los papás cuando tú estás jugando con sus hijos, como que no es como que no juegues, pero es una mirada de insistencia, como si uno fuera un depredador.
Uh-huh. Mira, y
yo es horrible, porque yo pasé por eso.
Y es una cosa bien terrible, porque vamos a tirar números, vamos a los, claro, datos. Más del 98% de los pedófilos son heterosexuales, que son o los padres, o los padrastros, o los abuelos, o los tíos, o los curas, o los líderes de pelota, o lo que sea.
Claro.
Esos son Los que, la gente que tiene confianza y uh-huh. que se gana confianza en la familia son los que son pedófilos y son en su mayoría
ellos
heterosexuales.
No saben, pero no quieren ver así.
Claro, pero entonces es más fácil atacarnos a nosotros claro. porque como ya está la homofobia, vamos uh-huh. a poner por encima el mito para entonces pintarnos a nosotros lo que nosotros no somos. Así que yo creo que lo importante es que podamos educar, que podamos entender que todos somos seres humanos, que tenemos que vivir en equidad y en respeto y que ya basta esta pendejada. O sea, estamos en el 2022. Yo llevo 25 años jodiendo. Uh-huh. Trabajando, luchando para que este país entienda que somos tan seres humanos, tan puertorriqueños, tan dignos como las demás personas. Coño, ya está bueno, yo quiero como que descansar, yo me quiero ir para la... Bueno, lo estoy haciendo porque ya yo vivo cerca claro. de la playa, uh-huh. pero yo quiero irme a la playa, estar tranquilo y no estar con esta jodienda, estar tratando de educar a un país. O sea, yo creo que ya está bueno.
Pedro, ¿por qué en Puerto Rico se hace tan difícil hacer leyes donde se les respeten los derechos a toda la gente de la comunidad LGBT, de parte de la gente que esté en el Capitolio, estos políticos? ¿Por qué se les hace tan difícil a ellos legislar por nosotros cuando el Capitolio está lleno de empleados que son homosexuales, que trabajan con legisladores, que son ayudantes? Y no me lo... Vaya, no me crea a mí. Usted vaya allí, mira que... ¿Por qué?
Y
estas mismas personas pueden... O sea, si yo trabajase con un legislador o una legisladora, como usted le quiera llamar, yo fuese la primera o el primero en decirle, mira, pero vamos a ¿por qué?
Pues mira, y legisladores que no son abiertamente...
Claro, pero me estoy yendo por los ayudantes, los lambeojos, vamos.
Pero hay que decirlo también.
La verdad.
Hay que decir
claro,
la verdad.
Claro.
Hay legisladores que no son abiertamente, pero son miembros de la comunidad.
Claro.
Eso está ahí claro. Mira, lo que pasa es que hay dinero envuelto, hay mucha presión de muchos sectores fundamentalistas. Ellos se creen que ganan votos a través de esos votos en contra nuestra, pero la realidad del caso es que Puerto Rico nos acepta mucho más de lo que la gente cree. Nuestra sociedad está mucho más adelantada que nuestros políticos. Ahora bien, yo siempre lo he dicho y siempre le he dado un mensaje a aquellos que trabajan en campañas políticas, a aquellos que trabajan en oficinas de legisladores. Mire, exíjale a su legislador o a su legisladora, uh-huh. respétame. Uh-huh. Yo me mato trabajando por ti. Yo voy a todas las campañas. Yo te hago la avanzada. Yo me trasnocho por ti. Yo pasquineo. Yo te recojo dinero. Yo, uh-huh. o sea, yo doy la vida por ti. Yo no tengo vida porque tú salgas electo y entonces tú vienes a tratarme de esta manera uh-huh. y tú no vas a respetar mis derechos. Coño, no seas cabrón, no seas uh-huh. cabrona. Así que yo creo que la gente que trabaja en esas oficinas tiene que darse a respetar y tiene que dar la lucha por nosotros, porque está bueno tú recibir tu chequecito y tú tener el acceso al poder, pero estamos hablando de que tú tienes acceso a gente que pueda hacer un cambio. Haz lo mínimo, date claro. a respetar. O sea, ese es mi mensaje y lo he dicho, no te lo estoy diciendo
no,
por primera
yo sé,
vez aquí,
yo sé
lo he dicho muchas veces. Y yo creo que así es que podemos hacer cambios, ¿no? Pero pues...
¿Volverías a la política? Ay, dime que sí, porque yo sé que sí. A mí me voy a coger
no,
el cuento.
No, mira, yo aprendí de mi mamá, que en paz descanse, que yo la siento todos los días en mi vida y yo hablo con ella, aunque pueda parecer loco lo que estoy diciendo, uh-huh. que yo hablo con ella todos los días. Mi mamá fue un pilar y mi mamá era muy política. Y teníamos diferencias ideológicas.
¿Azul?
Ella era PNP hasta las eletas.
Pero cuando yo te conocí la primera vez, tú
yo
eras
era
azul.
PNP, yo era PNP. Ahora soy independentista, no. Pero realengo. Yo no estoy en ningún partido.
¿Pareces independentista realengo? Realengo. ¿Y cómo carajo tú no bajas de PNP independentista realengo?
Pues mira, yo aprendí que uno... Cuando uno lucha por la libertad colectiva, uno okay. también tiene que luchar por la libertad individual. Y yo creo que nosotros, como puertorriqueños, somos capaces de mandar en nuestra propia patria. Y ahora hemos visto todos los problemas que estamos teniendo, que tenemos una junta de control fiscal, que tenemos gente que viene a gobernar aquí, que no hemos elegido nosotros, y a decir cómo nosotros tenemos que hacer y qué presupuesto tenemos uh-huh. que aprobar o que no. Cuando tú ves esa indignación, y cuando tú has luchado tanto para que nosotros como personas podamos tener la libertad de hacer lo que querramos, pero que nuestra propia patria no mandemos nosotros, que venga la gente, la ley uh-huh. 22, a no pagar taxes aquí, que vengan a mearse encima de nosotros. No, por eso es que yo soy independentista. Pero yo creo que tenemos que trabajar para que podamos tener los recursos para sostenernos como nación independiente. Eso hay que hacerlo. Así que, pero a lo que iba era que mi mamá me enseñó que uno tiene que darse a respetar uh-huh. en todo. Entonces, pues, yo no puedo decir nunca volvería a la política. Y en este momento no te puedo decir que no, ni te puedo decir que sí, pero en este momento de mi vida yo estoy tan tranquilo, yo estoy viviendo, y tú lo sabes porque has estado en mi casa, yo vivo en un paraíso ahora mismo. Yo he pasado por muchas cosas y en este momento de vida yo busco tranquilidad. Yo le he dado 25 años a esta lucha, Druxila, y te lo digo y me da un poquito de sentimiento porque yo he tenido que pasar por mucho, pero por mucho. Yo he sufrido un montón. Y yo he sufrido mucho.
Que cuando a ti te atacan, van para encima.
Sí, sí. Y es porque saben que soy efectivo en lo que hago. Y lo que quieren es callarme.
Tienes temple.
Claro.
Y aguanta. Porque yo me les cago en los cesamentos de la madre.
Y yo he sentido tentación de cagarme en la madre de mucha gente. Claro. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque a mí me enseñaron que uno no combate el odio con odio.
Con una bofeta para que no juegue.
la oscuridad tú no la combates con oscuridad, claro. tú la combates
eso
con
es
luz.
Real, pero uno es humano,
claro, y duele mucho y he tenido que enfrentar mucho. Entonces ya en esta etapa de mi vida yo estoy buscando la tranquilidad. Yo le he dado mucho a esta lucha. Yo he sacrificado mi intimidad. Yo me he expuesto para que la gente conozca cómo es el amor entre unas parejas del mismo sexo. En este momento, si yo tuviera una pareja, yo no estaría dispuesto a presentarla públicamente. ¿Por qué? Porque ya yo di tanto. Y en este momento estoy tratando de buscar un poquito de tranquilidad en mi vida. Estoy buscando un poquito de paz, estoy buscando compartir más con mi familia, claro, compartir más con mis amistades, estar más presente. Así que cuando me preguntas si volvería a la política, poniendo eso en una balanza, la balanza se inclina hacia el no volvería a la política.
Al no, ok. ¿Ni con Yulín?
No, con nadie.
Son panas.
Ya yo trabajé con Yulín y somos panas.
Pero mira qué cosa, sí. PNP, de momento ahora es PIP y Yulín es...
No soy pipiolo. No,
eres independentista.
Realengo.
Ok, ajá. Entonces, o sea, que simpatizas con Alessandra.
No necesariamente. No, okay. Nos llevamos muy bien. Cool. Y me llevo excelentemente con Manuel Natal. Y yo lo tengo que decir, Manuel Natal es una persona que siempre ha dicho presente por nuestra comunidad, que no tiene miedo a esconderse, que está ahí de frente. Como lo hizo Yulín en su momento y como lo han hecho otros, una Zoela Boy, gente que ha estado ahí. Claro. Mira, yo tengo que hasta mencionarlo, Jennifer González siempre ha votado a favor de nuestra comunidad y es PNP, republicana, y siempre ha votado con nosotros. Así que yo creo que dentro de todos los partidos tenemos apoyo de todos los partidos, excepto el proyecto Indignidad, obviamente, porque está hecho para atacarnos. Pero en todos los demás partidos tenemos apoyo. Así que hay que buscar ese apoyo y sacarlo a flote.
Cuando yo trabajaba en Pégate al Mediodía, que está la sesión de Guitarreño, y obviamente el Guitarreño lo que lleva son políticos. Yo tengo que decir, no voy a decir el color, pero está entre los rojos y el azul. Uno de los dos colores eran los más cool conmigo. Mira. No voy a decir cuál era. Uno de los dos colores eran los más cool. Había un color que no era tan muy... No voy a dejar, lo voy a dejar ahí para que ustedes piensen, pero había, inclusive, después, ya casi lo voy a decir, después he hecho mis entrevistas y mis cosas y casi todos los que son de ese color super cool han accedido. Y nos llevamos super cool, pero había un color como que no.
Porque hay un color que es más hipócrita.
Okay.
Hay uno que por un lado ha sido abiertamente homofóbico y hay otro que es tapadito, es homofóbico de closet, vamos a ponerlo así.
¿Cuál ha sido el peor ataque que te han tirado?
El peor ataque, las fabricaciones y las calumnias que han hecho en mi contra cuando yo he sido la verdadera víctima y yo he tenido que enfrentar con la dignidad del silencio. Esa es una de las cosas que yo aprendí del ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, que en un momento dado él se amparó en la dignidad del silencio. Y yo aprendí eso de mi mamá, que hay veces que cuando tú no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, primero.
Funciona. Funciona, pero no es fácil hacerlo.
No es fácil. Es un ejercicio de mucho autocontrol y de... O sea, una persona que
sí,
está...
Sí, pero tú eres explosivo.
Por eso, pero yo que estoy siempre al pie del cañón y que estoy ya dispuesto a reaccionar y hablar, el tenerme que callar y dejar en manos de otros mi defensa es una de las cosas más difíciles que yo he tenido que afrontar. Pero te tengo que decir que ha sido una de las experiencias que más me ha hecho crecer como ser humano. Yo tuve, y esto lo puedo decir, pero yo tuve hasta un out-of-body experience. Okay. Yo no sé si eso se conoce, pero yo me vi desde fuera de mi cuerpo. Uh-huh. Yo me vi en un sitio donde yo estuve por 25 horas y fue una de las experiencias más transformadoras. Puede sonar loco, pero la viví. Y en ese momento yo tenía que escoger entre entrar en un ataque de pánico o ansiedad o afirmar mi dignidad como ser humano. Y esa experiencia me hizo afirmar mi dignidad como ser humano y saber quién yo soy, que no importa lo que digan o lo que quieran fabricar de mí, mi familia, mis amigos, mis seres queridos, la gente que amo, sabe quién yo soy. Y más allá de eso, el pueblo de Puerto Rico, aunque puedan tener las concepciones que tengan, la gente puede creer lo que quiera de mí y pueden odiarme todo lo que quieran, pero nadie puede decir que yo no he sido alguien que ha luchado, que se ha expuesto, que ha dado el todo y que ha siempre hablado con la verdad y mirando a la gente de frente y diciéndole las cosas. Y por eso yo me quedo tranquilo, porque al final del día, con quien yo tengo que vivir es con mi conciencia y yo sé quién yo soy.
A mí me encanta cuando tú entras a las redes sociales, la gente se pone histérica.
Sí.
Tú comentas algo, ¡ahí viene este! ¡Y teque, que teque! Y la gente a veces ataca, y yo lo que hago es que voy a los perfiles de las personas que atacan y yo digo, pero ¿y por qué no tienes foto? Uh-huh. O sea, si vas a atacar, ¿por qué no tienes foto? Uh-huh. Y muchas veces vas a los perfiles y son gente con ideología religiosa.
Mira, yo he tenido...
Te quedas como que en serio y tienes la foto de la última cena. Sí. Pero no me cuadra, no me da dos.
¿Sabes qué? Que yo aprendí hace mucho tiempo que yo no podía coger las cosas personales. Segundo, yo le enseñé a mi familia a veces entraba a defenderme.
Sí.
Y yo le decía, no hagan eso, no hay necesidad. Chacho, o sea, sí. Ustedes lo que le están dando es atención a una persona, que eso es lo que está buscando.
Atención.
Así que a mí me han atacado, y me han atacado por todos lados, de dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, por todos lados. Claro. ¿Tú has visto que en alguna ocasión yo me he defendido?
Uh-huh. Sí, tienes razón, ¿no?
Nunca me defiendo. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque yo sé quién yo soy y la gente que ve mi trabajo sabe lo que yo he hecho. Así que, ¿para qué me voy a defender de calumnias o de fabricaciones o de ataques infundados cuando mi trabajo está ahí? Si yo te sacara una lista de toda la gente que me ha venido a pedir disculpas después de años y años de ataques en mi contra, tú te quedas boba, pero boba, de toda la gente que me ha atacado y que me ha pedido disculpas. Gente que después de pedirme disculpas vuelven a atacarme nuevamente, porque cuando una persona te demuestra quién es, créele.
Claro.
Pero yo nunca he tenido que pedirle a una persona disculpas por atacarla injustamente o por faltarle respeto. Nunca lo he tenido que hacer porque yo sé lo que duele cuando te atacan injustamente. Entonces yo no lo haría. Estos son como gajes del oficio. Tú lo vives, claro, como figura pública. Ah. O sea, tú vives un montón de ataques, tú vives un montón de... Mira, a mí me han puesto en las cuatro esquinas, claro, y por las cunetas. Yo no bebo, sí, alcohol. Yo no uso nada.
¿Verdad? Yo nunca te he visto. ¿Verdad?
Nunca. Sí. Pero me han puesto y han dicho cosas de mí que son falsas. Okay. ¿Pero qué yo puedo hacer con,
mira,
eso?
Mira, cuando yo comencé con Drusila, yo trabajaba en un sitio... Ay, yo creo que tú llegaste a él en Lunas, acá en la avenida, uh-huh, Borinque, en Barrio Obrero. Y la gente, las mismas... Bueno, los de la comunidad, porque era la gente de la comunidad. Yo hablo rápido, viro mucho la boca y la gente en aquel momento decía que yo estaba bien mala. Entonces yo tengo un pana que veía el show desde el área de los Billares y de madrugada hablábamos por teléfono y me decía, en aquel momento, te estoy hablando de 2000-2001, me decía, la gente está diciendo que tú estabas bien mala. Y a mí me daba coraje, uh-huh, porque no era real.
Claro.
Ya después del 2004, mi amor, sí era real. Pero en aquel momento no era real y da coraje.
Claro.
Pues dices, pero es que esa es mi manera de actuar, de yo ser, porque la gente asegura algo si no me han visto haciendo nada. Y para que tú veas, la gente está cabrona.
Lo que pasa es que la gente critica lo que hace.
Sí.
Eso pasa mucho.
Sí.
Hay mucha gente que está señalando a alguien, pero está señalando lo que no le gusta de sí misma.
Claro.
Y pues uno toma las cosas de quien vienen. Y entonces, pues yo ya, vuelvo y te digo, yo no cojo las cosas personales. Yo rara vez me he defendido, o casi nunca lo he hecho, por no decir nunca, ¿verdad? No quiero ser categórico, pero yo casi nunca me he defendido. Y yo defiendo causas, yo, claro, defiendo cosas, pero defenderme a mí, soy malísimo defendiéndome a mí mismo. Y ahora pues me estoy dedicando a mis dos perras, me estoy dedicando a pasear la playa.
Estás viviendo allá en el área oeste.
Sí, y empecé en el gym.
Empezaste en el gym, que ya vi que tiene los musculitos, pues ya, y las cosas. Tienes que hacer squat, aunque tú tienes nalga, yo te luqueo. Pero tienes tu nalguita, sí, yo te...
Porque tú sabes que mis tres hermanos que son heterosexuales, los tres tienen una clase de nalga.
Porque tu hermano es pelotero.
Y entonces yo no tengo las nalgas, que yo soy el homosexual.
Pero tu hermano...
Está cabrón.
Es pelotero. ¿Los dos son peloteros? ¿O no?
Los tres. Los dos son peloteros.
Por
Héctor
eso,
y Antonio,
pues,
son peloteros.
Nalguita.
Claro. Y pues, uno de hecho, ellos es catcher. Así que yo debería ser catcher, no sé.
¿Quién sabe?
En vez de ser
¿tú pitcher, cocinas?
Catcher, no cocino.
¿Que tú no cocinas?
Nada.
¿Nada? Uh-uh. ¿Y cómo sobrevives?
pues comprando, mis vecinos que me traen comida.
¿En serio?
Los vecinos me traen comida.
Pero si tú no sabes hacer nada.
Bueno, hago unos buenos desayunos. Te hago French toast, te hago pancake, te hago revoltillo.
Pues eso es más fácil.
Eso
claro.
Es fácil.
Pero si yo te digo, pues Pedro, para que vea un arroz con pollo, no.
No, no, no.
Un arroz blanco tampoco.
Nada.
Nada.
Yo tengo meal prep que me traen que yo toda la semana porque tengo que seguir la dieta para el gimnasio,
claro.
Así que estoy con un meal prep y todo, así que estoy tomando creatina, glutamina, yo no
pero
sé
eso
qué
es
más.
Cool. Para eso lo, es cool.
Para los músculos, para
¿eres un chico label o no? Me refiero, la camisa no. Tiene que ser Armani, tiene que ser Gucci, los zapatos tienen que ser Prada. ¿O no necesariamente?
No, porque, y sabes, pero sé dónde comprar, que ya me sirve la ropa, porque ya le entalle de, por ejemplo, no voy a decir la marca, pero yo uso una marca de Mahone.
Okay.
Esos son los que siempre uso. Camisas siempre son más o menos de 3 tiendas, que son las que yo visito
más o menos.
Siempre.
Okay.
Las tenis son de cierto lugar. Mis pantalones cortos y mis trajes de baño son de
pero
cierto
vamos,
lugar.
Pero vamos, no eres el tipo come mierda de que, ay, tengo que estar label. Uh-huh. No,
mira cómo me ves ahora. Yo estoy en maones y camisas.
¿Y a la hora de salir a comer a la calle, puedes comer en cualquier lugar o no? ¿O eres maniático?
No, yo soy de Chinchorreo, yo soy de la Casita Blanca, de cosas así. A mí me encanta la comida puertorriqueña y me encanta. De hecho, cuando viví en Nueva York, yo viví 10 años en Nueva York, uh-huh. Y yo vivía en Jackson Heights, fue uno de los sitios donde yo vivía allá, y habían restaurantes de todo tipo. Yo probé
pero imagínate en Jackson Heights.
Toda la comida que puedes haber en el mundo. De todos los lugares del mundo, yo la he probado. Eso sí, no soy de vegetales.
¿Tuviste allá en qué año? ¿2000 qué?
Yo estuve desde el 2005 hasta el 2016.
Ok. Uh-huh. Buena época allá, se jangueaba chévere.
Sí, muy buena.
Por Jackson Heights.
Muy buena. Y en East Harlem fueron los dos sitios donde.
¿De verdad viviste en East Harlem? ¿Qué tal?
En el barrio.
¿Tú también, Francisco?
Ah, sí.
De verdad, Francisco.
En la
111
y tercera yo viví.
¿Cómo fue la experiencia de vivir en New York?
Me fascinó. De hecho, volvería a vivir allá. Lo que pasa
hay muchas ayudas.
Sí, sí, pero no tan solo eso, sino que la vida es tan, tan maravillosa y hay tanto que hacer, y hay tanta diversidad y tú encuentras tantas cosas. O sea, es una ciudad que tiene una energía, sobre todo la energía de la ciudad. Te
tú
mueve.
Sabes que ahora que mencionamos Nueva York, a mí me da mucha gracia. Yo creo que te lo había comentado hace un tiempo. Yo creo que con quien lo hablo más es con Ivana Fred. Uh-huh.
Ivana. Porque ¿no te mando preguntas?
Hasta ahora no me. No,
porque
no,
ella es una sinvergüenza. Ya me dijo que te iba a mandar y que pregunta.
No me ha escrito nada. Con Ivana Fred, porque por las loqueras a veces que yo pongo en las redes, tengo un humor negro cabrón.
Bien cabrón.
Entonces la gente rápido asume lo que no es. Yo digo. Si la gente, yo quiero que tú sepas que en el año 2000-2001, aquí venía una de las chicas, Janet Alexander, que ya no está con nosotros. Janet Alexander era una de las divas de la escuelita en New York, uh-huh. Y era una transexual. Uh-huh. Y ella llegaba a Puerto Rico y lo primero que hacía era llamar a la jeva, porque ella me decía a la jeva, llamar a la jeva para ir a janguear. Yo con quien jangueaba en Puerto Rico en aquella época era con una chica trans. Entonces me da coraje cuando a veces yo pongo algún tipo de comentario, humor negro, y la gente, ella es transfóbica. Tú no sabes, cállate la boca.
Bueno,
tú
Ivana,
no conoces. Mira Ivana. Cómo, tú sabes cómo soy yo con Ivana.
O sea, ustedes son
minga.
Íntimas.
Nosotras son íntimas. Por las mañanas, a 5 de la mañana, ella se levanta y yo le escribo y nos ponemos cafrería. O sea, y la gente a veces asume sin saber.
Oye, ¿verdad? ¿Por qué tú me mandas WhatsApp tan temprano?
Porque me levanto temprano para ir al gimnasio.
Carajo, pero yo voy al gimnasio, pero voy como a las
7
de la noche.
Lo que pasa es que ya yo a las 4 de la mañana estoy despierta, aunque tú no lo creas.
Dios mío.
Ya, yo pongo el reloj para las 4, pero ya a las 4 estoy despierta. O sea, antes 4 menos 10, 4 menos 5, ya abro los ojos.
Y yo me levanto temprano, porque yo me levanto a las 6. De hecho, yo me levanto sin alarma, porque a mí no me gusta levantarme con el susto de la alarma. Así que yo me levanto a las 6 de la mañana, paseo las perras. O sea, me lavo la boca, paseo las perras y vuelvo, me desayuno, voy al gym, porque yo nunca había ido al gym. Esto es una de las cosas que yo no sé cómo yo llegué a esto, pero es que...
Pero está cool.
Pero está bueno porque estoy
ay, Francisco,
llegando...
tráeme una cerveza, me la quiero dar. ¿Quieres algo? No, tú no bebes.
Yo no bebo. Pero estoy llegando a los 50, así que ¿sabes qué?
¿Qué?
Que yo digo, tengo que hacer ejercicios para mantener los cueros donde tienen que estar.
Ok.
Porque yo todavía uso shorts y mis bikinis.
¿Tienes
piernas lindas?
Yo.
Gracias.
Yo te las luqueo.
Sí, son herencia de mi madre.
Yo te tiro.
Así que,
a
sí,
ver si
sí.
Yo te tiro mis cafés.
Pero no importa, está bien.
Sí, porque te tengo que decir, te voy a decir, sí, yo sé que tú fluyes. Que sí fluye. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, que sí fluye! Pero ¿tú sabes qué me gusta de ti mucho? Me encanta cómo tú caminas.
Ah, gracias. Gracias.
Te lo juro.
No me he fijado.
Sí, porque caminas, es que tienes un caminar bien masculino. Fuera de broma.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Te lo han dicho?
Sí, sí, es cierto.
Tienes
es
un
cierto.
Flow cuando sí. caminas, como sí. que...
Pero no es cool. No es intencional, es natural, es normal.
Sí, no
acuérdate que yo me crié jugando pelota, yo jugué tenis.
Ok.
Yo tengo tres hermanos varones, así que yo me crié en ese entorno, y pues sí, yo creo que ese flow está ahí, pero es natural, no es que no es un fronte.
Siendo ya abiertamente gay, todo el mundo sabe quién es Pedro Julio, figura pública, y qué sé yo. ¿Ha habido alguna mujer que te tire?
Oh, sí.
¿Sí?
Oh, sí. Mira, una vez yo estaba en este banco.
Ok, average. Jóvenes, mayores, te voy a ser honesta.
De las mujeres.
Ajá.
¿Mujeres?
Sí.
Las mujeres mayores.
Cuando yo tenía mis libritas
una
de más.
Una paloma San Basilio.
Mira, cuando yo tenía mis libritas de más, sí me pasa, cuando echo cachetito y echo pipita, me doy cuenta que, y no les importa, y las mujeres heterosexuales, digo que uno sepa, ¿verdad? Te tiran y no les importa.
Mira, yo estuve en un banco
me
una
muero.
Vez. En la fila de un banco.
Ay, gracias, Frank.
¿Te trajeron la cerveza? Muy bien.
Claro.
Salud.
Aquí hay de todo.
Muy bien.
Aquí hay pop, el gomi, lo que usted quiera en este estudio.
Muy bien. Salud. Pues mira, estaba en este banco y de momento esta mujer me dice, mira, ¿te interesaría hacer un trío conmigo con mi marido? Y yo le dije, no, gracias, muchas gracias, pero no. Me dice, pero es que tú tienes que ver a mi marido.
¿Cómo y tú sabes que no te estaba corriendo la máquina?
Pues por eso mismo, eso es lo primero. Y entonces yo le digo, mira, muchas gracias, pero no estoy interesado. Entonces salgo del banco y ella se me va detrás.
Ok.
Y entonces el marido había salido del carro y estaba parado y tenía unos pantalones blancos. Mira, así como yo, tenía unos pantalones blancos. Y
aquella cosa.
Y era una cosa del más allá. Y así mismo yo le dije, muchas gracias, que pasen buen día. Yo me voy. Y seguí caminando.
Yo la meto en el baúl y se lo mamo al marido. Allí. Y pa'l carajo. Olvídate de ella.
Pero así. Así que sí he tenido mujeres que me han tirado. De hecho, yo creo que en viajes también. Mira, yo fui estuve en París hace poco.
Te vi.
Y no lo estoy diciendo para echármela.
Bien, te vi.
Pero
te
estoy
vi.
Diciendo que las francesas.
Eso te
yo
lo pagó
quedé.
Rivera Chats.
No. ¿Qué es Rivera? No, ese.
¿Te llevas con él? Más o menos. Okay.
No voy a decir lo que pienso.
Está bien. Pero ok, estabas allá. No se lo pagó Rivera Chats. Ok, dale.
Las francesas son tan exquisitas y tan elegantes todas. Y pueden vestir trapos, pero la dignidad con que se movían. Yo quedé malo con... Los franceses no me gustaron,
no.
Pero los españoles me fascinaron.
Okay.
Los españoles tienen
¿Tú
unos...
¿Tú te tiraste ese trip solo o tú me
No, yo estaba con un amigo.
Ah, ok.
Pero los españoles tienen unas nalgas... Okay. Maravillosa. Yo estaba malo con los españoles y malo con las francesas.
Oye, fíjate, estaba con un amigo, pero nunca vi foto.
No, porque era mi fotógrafo.
Era el fotógrafo.
Sí.
Ah,
que de hecho
okay.
Me estaban tripeando por los videos porque yo iba con las manitos y estaba con el caminadito ese
sí,
que tú dices.
Sí, yo te vi, sí, yo te vi. ¿Te gustó? ¿Nunca habías ido?
Nunca había ido, me fascinó.
¿Qué te gustó más, España o París?
París.
Sí, ¿verdad?
París
sí,
es una ciudad magia. exquisita. Tiene una magia, tiene una historia, tiene una diversidad, tiene todo. Es extraordinario, de verdad que... Obviamente... El idioma es un impedimento, no un impedimento, pero sí una barrera, un obstáculo que uno puede vencerla. Y de hecho, esto no lo he dicho.
¿Es el idioma para conocer a alguien?
Sí, o para manifestar, o qué sé yo. Te hablan español o te hablan inglés, dependiendo. Y esto no lo he dicho, pero...
Mi idioma. Yo te quiero... Mira. Dale, tranquilo, dale, ya. Cuando... Señores, tenía que hacerlo, si no lo hago, dale, ok, dale.
Cuando llegué a París, en el aeropuerto, el Uber me atropelló. De hecho, tengo que ir a un fisiatra hace poco porque él arrancó el
carro.
Pero
ya te pagan todo, tengo entendido. ¿Fuiste al hospital?
No. Yo fui... Es que yo no quería que mi vacación se dañara por nada.
¿Te quedaste así?
Me fui así. Entonces, no me atropelló. O sea, no me pasó la goma por encima, pero me hirió. Y de hecho, ahora tengo que ir a un fisiatra y no lo he dicho. Pero a lo que voy es que en otro momento de mi vida... se me hubiesen dañado las vacaciones por ese accidente. ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo me puse, no hielo, porque no encontramos hielo. Los franceses no creen en el hielo. Y no creen en el aire acondicionado tampoco. Es una cosa rara.
Sí, horrible.
Y entonces, lo que conseguimos fue una pinta de mantecado. Y me puse esa pinta de mantecado en el tobillo.
O sea, el envase.
Para tener
frío,
algo frío.
Claro.
Pero me lo puse por media hora y después me fui a caminar. Porque yo dije, yo no viajé tantas
pero
horas.
Pero te molestaba.
Me molestaba. Bueno, tuve que... Me estaban tripeando porque las primeras fotos que puse en las redes era con chancletas. Decían, mira, este jíbaro en chancletas en Francia.
Pero ¿por qué uno no se puede poner chancletas en Francia?
Pero me tuve que poner chancletas claro, porque no me cerraba el pie porque estaba hinchado. Así que... Pero no dejé que eso me molestara. En otro momento de mi vida, yo estuviera encabronado. Y hubiese ido al hospital, hubiese hecho un show, le hubiese metido una demanda o qué sé yo, o hubiese reclamado. En este caso, el mismo chofer estaba nervioso porque es inmigrante y a lo mejor esa es su única forma de vivir y si me atropellaba, le podía costar su licencia.
Claro.
Pues yo decidí que no iba a hacer nada. Yo lo dejé, yo le dije, mira, llévame al...
¿De qué país era que te hayas dado? Sí.
Pues yo creo que no sé bien, pero era árabe. Okay. Y entonces nada, lo que hicimos fue, yo le dije, llévame, porque era una hora del aeropuerto.
Esa gente
hasta
es bien fácil de identificar por los rasgos físicos, uno más o menos.
Pero entonces yo cogí, y de hecho él estuvo hablando, parece que con la esposa en árabe, porque él estaba bien nervioso. Y yo le dije, tranquilo, llévame al lugar y déjame tranquilo. Y así hicimos. Y después me fui a caminar toda Europa.
Okay.
Pero ahora lo estoy pagando porque tengo que ir al fisiatra. Porque
nunca
todavía
lo volviste a ver.
No lo voy a. No.
No, okay.
Así que nada, pero eso pasó.
Pero, wow.
Una experiencia. Pero me encantó París, es una ciudad exquisita. Me encantó Barcelona, estuve en Barcelona. En Barcelona tiene un área gay, que es donde nos quedamos. Uh-huh. Es espectacular. De hecho, puse una foto que donde dice el bar se llama Maricón.
Uh-huh.
Y la puse en las redes. Y después
no
estuve en Madrid.
¿No te cayeron arriba por eso?
No, fíjate, yo pensaba que sí, pero no me cayeron encima por eso.
Porque
y yo pensé que
la
sí.
Palabra, mira para allá, él es homofóbico. Son capaces de decir que tú eres homofóbico.
Imagínate, yo homofóbico.
Eso es lo último que pueden... Que digan que tú eres homofóbico.
Eso estaría cabrón.
Estás contento porque estás indetectable.
Estoy indetectable. Ya yo llevo 28 años viviendo con VIH.
Ajá.
Y estoy indetectable para que la gente que se eduque, ¿verdad? Ser indetectable significa que yo no tengo suficiente cantidad del virus en la sangre que pueda replicarse para que la enfermedad progrese. Eso es lo primero.
Si yo, Druxila, tengo un laboratorio y ahora mismo yo te saco la sangre y te hago tu laboratorio, cuando esos laboratorios a mí me lleguen, te vamos educándolo en Arroyo Habichuela. Uh-huh. Tú lo dices lindo, yo te lo voy a decir en Arroyo Habichuela. Uh-huh. Significa que cuando sale esos laboratorios, tú no... Aparecería como que no estás enfermo.
Que no tengo...
No tiene,
que,
no lo tiene.
Que,
non-reactive.
Correcto.
Aparece non-reactive.
Bueno, no dice indetectable.
Ah, indetectable.
Dice indetectable, okay. Que lo que quiere decir es que no pueden detectar el virus en la sangre.
Ok.
Porque hay menos de 20 mililitros por sangre.
Ok.
20 unidades por mililitro de sangre, perdón. Y entonces, eso es indetectable. Eso es en Arroyo Habichuela.
Ok.
Y indetectable quiere decir que soy intransmisible. ¿Qué quiere decir intransmisible? Que yo no puedo transmitir el virus.
Okay.
Que no importa lo que pase, yo no puedo transmitir el virus. O sea, yo lo tengo en mi cuerpo, pero yo no se lo puedo pasar a otra persona.
Okay.
Y yo creo que esto es bueno que la gente se eduque.
Sí.
Yo no puedo transmitir el virus. O sea, yo puedo tener relaciones sexuales, y he tenido relaciones sexuales sin protección con mis parejas, y claro. Lo digo porque hay que protegerse de otras infecciones de transmisión sexual, pero con mis parejas he tenido relaciones sexuales y ellos siguen siendo negativos al sol de hoy. ¿Por qué? Porque soy indetectable, no puedo transmitir el virus. Así que yo creo que es importante que lo digamos. Uno, porque la gente se vaya a hacer la prueba. Dos, que utilicen PrEP, que es un medicamento que puedes utilizar para prevenir el VIH. Y tú te tomas una pastilla diaria y puedes prevenir el VIH. No puedes prevenir las otras infecciones de transmisión sexual.
¿Eso solo puede tomar una persona que tenga la condición o que no la tenga?
No. Los que tenemos VIH, los que vivimos con VIH, tomamos un medicamento. De hecho, ahora hay medicamentos que tú te pones una inyección al mes y con eso es suficiente, no tienes que tomar la pastilla diaria.
Okay.
Yo sigo tomándome la pastilla diaria porque no me gustan las inyecciones. Pero entonces, una persona que es negativa puede tomarse una pastilla diaria y puede prevenir el VIH, que eso se llama PrEP. Así que la gente puede tomar PrEP y puede protegerse del VIH.
Sácame de una duda. He escuchado un nombre, Truvada.
Truvada. Esa,
¿qué es eso?
Esa es la pastilla que se toma para PrEP. Es una pastilla que previene el VIH. Tú te la tomas diariamente.
No es para pacientes de VIH.
No, es para personas que son negativas.
Pero quieren prevenir.
Que quieren prevenir el VIH.
Hacen sus cositas y pues chévere.
Y se toman su Truvada o Descovy, que son las que están aprobadas hasta el momento. Y tú tomas esa pastilla. Le estoy dando un
pero
anuncio
es bueno
no pagado.
Pero es bueno para que la gente se eduque. ¿Sabes algo que siempre me encabrona? Y lo hace mucho. Y perdonen, ¿verdad? Yo sé que a mí me sigue mucha gente heterosexual. Y ¿sabes? Saben que yo los adoro y los quiero porque es el... tú has sido testigo. Uh-huh. Usted va a Bellas Artes a ver un show mío y el 85-90% de mi gente, uh-huh, son gente heterosexual que yo sé que me sigue a través de la televisión, comenzaron conmigo viéndome en TV, son gente que quizás ve a Druxila como Druxila de la televisión, no me ve como la de las discotecas. No, uh-huh, no vieron ese proceso de mis comienzos, aunque yo vengo de las discotecas.
Claro.
Pero me da mucho coraje cuando a veces yo escucho algún tema de que se acostaron. ¿Y te acostaste con ella o con él? Sí, ¿te protegiste? No, no me protegí. Nena, ¿y si sale preña? Y yo me quedo yo, ok. O sea, la preocupación es por un bebé. Uh-huh. Tu ignorancia te lleva a que no es para ti, o sea, para ti no hay sífilis, para ti no hay gonorrea, para ti no hay viruela del mono, para ti lo tuyo es preñarse. Mira cuán, uh-huh, no sé, iba a decir la palabra, pero no la voy a decir. O sea, ¿cómo podemos decirle a estas personas, uh-huh, o sea, hello, uh-huh, por qué?
Pues yo creo que hay que educar a la gente, hay que educarle que de que
te sigue pasando.
Las infecciones de transmisión sexual están ahí y sí, sigue pasando.
Pero
eso,
la gente hetero, sí, perdonen, ¿verdad? La gente que me sigue, pero no piensan en enfermedades de transmisión, solamente piensan en ¿y eso? Ya quisiéramos nosotros que la preocupación fuera un hijo.
Así es.
¿Entiendes? Ya quisiéramos nosotros que no. Ahí me dicen una cosa, ay, la preña, ay, qué bello, pues voy a ser papá. ¿Cuál es el show?
Pero se tienen que cuidar, se tienen que proteger, se tienen que hacer sus pruebas. Yo le digo a la gente que se hagan sus pruebas rutinariamente, ya sean cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, pero tienen que hacerse sus pruebas. Mira, yo voy cada 3 meses a hacerme laboratorios para yo ver cómo yo estoy en mi conteo, ¿verdad? Y en mi indetectabilidad. Pero la gente, y entonces a mí me hacen CBC, me hacen todo. O sea, yo estoy mucho más saludable, para cambiar los mitos, yo estoy mucho más saludable que la mayoría de ustedes. Y lo estoy diciendo sin arrogancia.
Sí, no, claro, claro.
Pero es porque yo cada 3 meses voy a mi doctora.
Pero mira, vamos a darle un consejo.
Como bien, y hago ejercicio.
Vamos a darle un consejo a esa persona que quizás no está viendo y tiene esta preocupación, que yo me imagino que en algún momento tú la tuviste. Uh-huh. Yo la he tenido. Uh-huh. Es la siguiente. Hay un proceso en el cual uno pasa que uno no se quiera hacer prueba. Uh-huh. ¿Por qué? Pues el obvio. Porque te has escocotado y has hecho barbaridades, has hecho loquera y no lo vas a hacer. Claro. Viene el proceso, que yo también lo he pasado, donde fui, me hice mis pruebas, salí bella, cool. Uh-huh. Ya ahí respiraste profundo. De ahí a un año, no tuviste sexo con nadie. Tú más o menos tienes una idea de que... Entonces, te hiciste las pruebas y de momento, de nuevo, todo bien. Para una persona así, es cool mantenerse haciéndose las pruebas anual porque tiene un respiro. Uh-huh. Pero esa persona que nunca lo ha hecho y, vamos, la verdad, tiene esa cagaera. ¿Cómo le decimos?
Mira,
porque está fuerte.
Es que tienes que hacerlo, porque la única manera que tú puedes, una de dos, o seguir cuidándote para que todo esté bien, ¿verdad? O pues buscar la manera de, si saliste positivo a cualquier cosa, pues puedes atenderlo. O sea, las cosas a tiempo y con atención médica pueden resultar en cosas maravillosas. Mira, yo llevo 28 años viviendo, uh-huh, con VIH, uh-huh, y estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy súper bien. Y no lo digo para echármela, sino que
¿tus energías son las mismas?
No, y yo me siento súper bien. Mi mente, uh-huh, es de un chamaquito. Yo sé que yo tengo 47 años y que ya mi cuerpo no me responde igual. Mira, tengo que ir a un fisiatra porque me dio un cantazo.
El cantazo.
Pero mira, tengo las canas, pero sigo siendo un chamaco dentro de mí. Así que yo creo que lo primero, tienes que hacerte la prueba. ¿Para qué? Uh-huh. Para saber cuál es tu estatus. Y atenderlo. Si tienes que atenderlo, si eres VIH positivo, pues mira, hay medicamentos,
claro,
que te van a prolongar la vida, que vas a tener.
Que no los había en el 85. Salud.
Claro. Cuando yo empecé, yo tenía que tomarme casi 20 pastillas al día.
Diaria.
Ahora yo me tomo una. De hecho, cuando yo empecé...
Ni un paciente del corazón se toma tanto.
Por eso, pero cuando yo empecé, yo alucinaba. Yo veía monstruitos que salían corriendo y me iban a atacar. De hecho, yo caminaba de aquí a allá, que me toma 10 segundos caminar de aquí a allá.
Ay, tú me contaste
eso. Y era como un fast forward. Yo caminaba como si yo hubiese brincado de aquí a allá. Y eran efectos secundarios. Esos efectos secundarios ya no están.
Yo he pasado por eso, fuma.
yo con pastillas sí, yo por el VIH. Claro. Y entonces, y segundo, es que tú puedes cuidarte y claro. puedes vivir una vida plena. Entonces, mira, si eres indetectable, no puedes transmitir el virus. ¿Tú sabes cómo no? Nosotros podemos acabar el VIH ahora mismo. Podemos acabar con el VIH si todo el mundo se hace la prueba y sabe su estatus y está en tratamiento y es indetectable y no transmite el virus, se acaba el VIH. Porque si toda la gente que está indetectable no transmite el virus, se acabó.
¿Pensarías tú que esté la cura ya hecha hace tiempo?
Yo asumo que sí. Yo quiero pensar que sí y que por cuestiones económicas...
¿Dinero? Claro. No lo
han tirado, pero yo creo que sí. Porque si tan fácil fue conseguir la vacuna del COVID... Uh-huh. Porque,
¿en meses?
Por eso. Porque pero ya estamos cerca porque ya algunas vacunas de los trials que están haciendo están bastante cercanos a tener la cura. Así que yo creo que estamos por ahí. Yo quiero pensar que en mi vida se va a poder encontrar la cura del VIH y vamos a poder...
Mira que estuvo recientemente Melissa Marzán, epidemióloga, que la conocí contigo. Claro. Y estuvimos hablando de la viruela símica. Uh-huh. ¿Es una enfermedad completamente de los homosexuales o no?
No, para nada. Es una enfermedad que ahora mismo el brote, ¿verdad? Pues se ha dado mayormente en hombres que tienen sexo con hombres, pero es una enfermedad que le da a todo el mundo. De hecho, en Occidente esta enfermedad es nueva, pero ya en África y en otros continentes ya estaba pasando.
Sí.
Y se daba en personas heterosexuales. De hecho, ya hay personas heterosexuales, niños, mujeres y demás que se
vacunación masiva, hay varias. En este momento que estamos viendo este episodio, no sé el día que estamos saliendo. Ajá, sí. Ustedes saben cómo es esto. Pero ahora en septiembre. Uh-huh. Que te acuerdes así, abuelo de pájaro, tenemos pueblos.
Sí, mira, están vacunando.
Escuchen, aprendan.
Están vacunando masivamente en Mayagüez, en San Juan, en
Mayagüez. Ok, Mayagüez, ¿dónde? Que te acuerdes.
Si Mayagüez, Migrant Health Center.
Y eso es, lo están haciendo desde ya, todo ya, el tiempo, todos los días.
Todo el tiempo lo están haciendo y hacen vacunaciones masivas también. O sea, puedes sacar la cita.
Ok.
Y también puedes ir a la vacunación masiva.
Ok.
Eso.
Okay.
En Ways Ahead, que es donde yo trabajo, en Maunabo, Loíza, San Juan y Cabo Rojo. Okay. Vamos a hacer vacunaciones masivas. Okay. También en el Departamento de Salud se están haciendo vacunaciones masivas. Coahí ha hecho vacunaciones masivas, entre otras. Así que hay centros. Ustedes lo que tienen que buscar es las redes sociales o del Departamento de Salud, o mis redes sociales, o las redes de Puerto Rico para Todos, o las redes de Trussell Foundation o de Coahí. Ahí pueden buscar la información, o de Migrant Health Center, o de Waves Ahead también, que es donde yo trabajo, que ahí hay información sobre la viruela símica. Pero no es una enfermedad exclusiva de la comunidad, pero estamos atendiendo esta emergencia en este momento con la comunidad, porque el brote está ahí contenido y tenemos que buscar la manera de erradicarlo.
¿Qué tiene que hacer un caballero para enamorarte?
Wow. Primero, tener seguridad en sí mismo, porque ser pareja de una figura pública no es fácil. Ser pareja de una figura pública como yo es todavía más difícil.
Más difícil porque
yo soy abiertamente VIH positivo. Yo he estado envuelto en muchas controversias públicas porque pues he luchado por nuestros derechos.
No eres un bombón de caramelo, caes pesado a la gente que no te conoce.
A la gente que no me conoce.
Por eso.
A la gente que me conoce saben que yo soy un charlatán, que soy alguien súper empático, súper maravilloso. Así que yo creo que para enamorarme tiene que estar seguro de sí mismo. Tiene que ser comunicativo. Y tiene que tener la capacidad de reconocerse y de tener un proyecto de vida. Para
y
mí,
de estar consciente de que tú eres una persona que contesta rápido en el sentido de que estás alerta. Yo me he dado cuenta.
Sí,
tú estás alerta y antes de que uno termine lo que te va, ya tú tienes la contestación a la pregunta.
Tiene que ser una
persona inteligente.
Eso es
bueno.
Sí, tiene que
pero también te pueden, yo fíjate, no te lo digo por Lamberto, no tengo que hacerlo, pero lo puedo entender porque es como un método de a la defensa. No sé, tú sabes lo que te quiero decir,
a la
defensiva, pero es porque te han herido.
Mucho. Pero mucho.
Yo soy igual.
Pero mucho.
Me identifico. Yo soy igual. Y la gente a veces lo ve malo. Mi gente, han herido a uno, a él de una manera, a mí de otra. gente que a veces hasta uno quiere, que uno aprecia. Entonces ya uno no sabe en quién puñeta confiar. Entonces ya uno está, zumba, ¿qué? ¿Qué? Sí. Y la gente ve eso como mal. Señores, no es mal. Es que lo han, me han llevado a eso. ¿Qué tú quieres, claro, que yo haga? Uh-huh. ¿Me entiendes? Que te pase la mano, cabrón.
Sí, no. Pero con el tiempo uno también como que baja las defensas un poco. Claro. Ya yo las he bajado. Obviamente se me hace difícil confiar. Eso sí te lo tengo que decir. Tiene que ser una persona inteligente, tiene que ser una persona comunicativa, que le guste hablar, que le guste la naturaleza, que le guste el turismo interno y externo.
¿Sabes qué me gusta de ti? Que no tienes, sí, prejuicio. Me explico. No. Te he visto, he hablado, uh-huh, contigo, te he visto con otras personas. Uh-huh. Y ok, el que la gente pensaría, ok, Pedro... Uh-huh. Va a terminar con un varón. Pero a lo mejor le puede gustar Druxy. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Por qué no? Uh-huh. Porque sí, y no te, y vuelvo, uh-huh, y te digo, no te tengo que lamber el ojo. No, es verdad. Porque hay veces que no he estado de acuerdo contigo en muchas cosas y te, uh-huh, lo he dicho o se lo he dicho a otras personas. Es que la loca me pone mala. Uh-huh. Cool, pero sí he visto eso. O sea, uh-huh, tú te puedes enamorar del, claro, arma de una persona. Yo, claro, lo he notado.
Sí, sí. A mí me tiene que enamorar... Mira, hay dos cosas que me enamoran. Los ojos y la sonrisa.
Ok.
Y, o sea, físicamente. Más allá de eso, yo no tengo ningún estereotipo. Y otra cosa es que se comunique, que sea inteligente. Y como tú dices, yo he aprendido a desaprender mis prejuicios. Yo me he desarraigado de mis prejuicios. Porque el que diga que no tiene prejuicios, te miente. Pero que los he ido soltando, claro, claro que sí.
Ahorita me dijiste que que habías experimentado el separarte del cuerpo.
Ajá.
Eso está cabrón.
Una sola vez me pasó.
Yo lo he hecho. A mí me ha pasado. Y
fue intenso.
Está chévere. Uh-huh. ¿Qué de la naturaleza te conecta? Tú lo utilizas, lo hablé hace poco aquí con Hermes Croato, uh-huh, ¿qué te conecta? O sea, ¿qué tú utilizas? Yo uso el mar, a mí me encanta la playa, y eso es un conducto que yo no te puedo explicar.
A mí el agua, uh-huh, ya sea el mar o los ríos,
uh-huh, okay,
y la arena o, uh-huh, las piedras. Okay. Son cosas que me hay, como hago ground.
Okay.
De hecho, todos los días por la mañana cuando yo camino con las perras y por la tarde, yo camino por la mañana y por las tardes con la perra, por lo menos como 20 a 30 minutos. Y yo siempre me quito las chanquetas.
Esas fotos que tú pones están cabronas.
Sí, es que vivo en el paraíso. Y yo creo que me jodió bastante como para poder vivir en ese lugar.
¿Qué lugar brutal así te gustaría? Me levanté a las 6 de la mañana, uh-huh, y llegar, uh-huh, que tenga eso. ¿Qué lugar tú te visualizas? Llegar y estar ahí. Solo.
Wow. Pues mira, tal vez un cayo de Puerto Rico.
Okay.
Un cayo donde uno tenga, no una casita de campaña, porque yo no soy de camping. Yo necesito, okay, mis necesidades básicas.
Pero que tengas el día espectacular. Sí. Un sol no muy caliente, chévere, un aire brutal. Mira, que te gustaría estar ahí como que...
Me gustaría tener un lugar donde tuviera un campo de Puerto Rico, donde tuviera un río cerca.
Ok.
Y que yo pudiera llegar al río, pero al mismo tiempo con vista al mar.
Okay.
O sea, tengo que estar conectado con esas dos fuentes de agua, con el río y con
como
el mar.
Es, como cuando uno va para Aguadilla, que uno, uh-huh, uh-huh, puede ver el mar, algo
pero
así.
Pero tienes un campito.
Pero tienes el campito, correcto, tipo como Ciales, que parece, sí, como la Suiza, correcto, algo así.
Algo así.
Ok, voy a esta hora, es que yo soy terrible. Y estás ahí solito.
Estoy, bueno, solo.
¿O? No, está, ajá, bien, no. Okay. Está solo. ¿Te gustaría, okay, te gustaría estar ahí solito, en una piedra? Cool.
Sí, sí. O despertarme, o sea, abrir la ventana.
Ok.
A mí me gusta mucho la luz natural.
Ok.
De hecho, en mi casa, yo abro todas las ventanas todas, okay, las mañanas para que entre el sol.
Ok.
Y entre la brisa.
Ok.
Eso me lo enseñó mi papá, que, okay, tú tienes que airear la casa. Así que sí, que yo pueda, cool, abrir las, okay, ventanas y que tenga la naturaleza ahí, el río ahí.
Ok. Vamos. Y estás ahí fabuloso. Ajá. Uh-huh. Wow, y cuando miras para el lado está mami, está tu mamá.
Mi mamá, wow. Oh. Mira, te podría decir que podría hablar muchas cosas que a lo mejor no hablé con ella.
Ok.
Yo volví a Puerto Rico porque yo intuí de alguna manera que a mami no le quedaba mucho tiempo.
Ok.
Yo volví a vivir a Puerto Rico, aunque yo estaba mucho más cómodo en, okay, Nueva York. De hecho, volver a Puerto Rico ha sido de las decisiones más difíciles y de los años más difíciles de mi vida. No tan solo por la muerte de mami, sino porque me atacaron muchísimo durante estos años. Y tuve que enfrentar muchas cosas. Okay. Pero si tuviera a mi mamá ahí al lado, le diría tantas cosas y hablaría con ella tanto y la abrazaría tanto y le daría tanto amor y le diría cuánto la amo y pues le diría, mami, tenías razón, uh-huh, en muchas de las cosas que tú me dices, porque Porque mami, quien conoció a mi mamá, sabía que era una mujer ilustre. Y no lo estoy diciendo por echármela, sino porque era una mujer sabia, uh-huh. una mujer recta, una mujer recia. Y cuando utilizo la palabra recia, búsquela en el diccionario. Recia es una persona con un carácter bien, bien fuerte, pero muy, muy digna y muy íntegra. Y mi mamá me enseñó a nunca bajar la cabeza y a respetar a los demás como y a darme a respetar. Y nos crió a mis hermanos y a mí con el mayor de los amores. Y me hace una falta increíble. Yo hablo con ella todos los días. Okay. Todos los días hablo con ella. Yo tengo dos Pamelas que ella utilizaba, que las tengo en mi casa, con una foto de ella. Y ahora mismo yo me traje a vivir conmigo a la perra que era de mi mamá, uh-huh. que era Ginger. Papi la tenía, pero yo decidí llevármela. Y en parte pues siento que la tengo ahí. Y que cuando yo hablo con Ginger, pues siento que estoy hablando como si mami estuviera hablando con ella.
Así sí,
que,
porque yo he visto a Ginger en la foto y se ve media recia, sí, como tú dices. Sí, sí, tiene como sí, su caractercito. Sí, sí, la he visto.
Pero...
¿Sabes que si tu mamá está ahí contigo... Ajá. Está visitándote, uh-huh. porque está en otro lugar. Uh-huh. ¿Qué le preguntaría de dónde estás? ¿De dónde está?
Que me diga que hay ella. Que me diga que hay al otro lado, que hay después de la muerte. Y
muerta no está. Si no, está en otro lado, no está muerta.
Y que me diga si lo estoy haciendo bien. Que me diga lo que yo sé que ella me diría. Que me diga si está orgullosa de mí. Es lo que yo le preguntaría. Y sobre todo le pediría a ella consejos de cómo afrontar otras cosas. Y ella siempre me decía, Pedro Julio, no puedes ser tan obtuso. Y no puedes pensar que la gente piensa como tú. La gente tiene diferentes expectativas de vida, tiene diferentes experiencias de vida, viene de muchas cosas. Y tienes que ponerte en los zapatos de esa persona para entenderla. Y muchas veces ella me decía, tú tienes que escuchar a la gente que tú no quieres escuchar, tú tienes que escuchar a los fundamentalistas, tú tienes que escuchar a la gente que es de otra ideología, para tú entender de dónde ellos vienen, para entonces llegar a un punto medio y encontrar un punto en común. Yo creo que esas son de las cosas que yo hablaría con ella.
Pedro, a veces, ahora que tú dices uh-huh. eso, a veces ese tipo de personas que nosotros mismos también señalamos uh-huh. o que nos atacan a nosotros, uh-huh. a veces son personas que de verdad, fuera de broma, uh-huh. Bueno, no estamos bromeando, pero por la línea que lo quiero decir, son gente que necesita tanta ayuda.
Sí, la necesitan.
Y gente con tanto desconocimiento.
Necesitan mucho
y amor. Gente que no sabe lo que es la palabra amigo. Uh-huh. No tienen un pan. Entonces, muchas veces, claro, porque nos sentimos atacados, nos están atacando desde chiquitos. Claro. Yo recuerdo una hija de la gran puta cabrona, pendeja, Mercedes, una compañera de la high school, yo estaba en tercer grado. Digo, me dijo la verdad. Pero yo estaba en un cambio de clase, pasó algo. Yo creo que fue que le tumbé el bulto sin querer. ¿Y sabes lo que esa niña me ha gritado en el 1982, 83? Hace 40 años atrás. Uh-huh. Esa niña me ha gritado delante de todo el mundo, ¡tan chiquito y tan pato!
Wow. Wow.
O sea, ¿cómo tú creces uh-huh. en pleno cambio de clase todo el mundo? Y ya tú sabes lo que hicieron todo el mundo.
Claro.
¡A reírse! Claro. Porque ella le dijo pato a la loca. Uh-huh. Y que, claro, la palabra es despectiva, señores. Uh-huh. No dijo nada que no fuera cierto, pero la palabra es despectiva. Uh-huh. Pero, ¿cómo yo reaccioné?
Claro.
No es fácil.
Y por eso...
Perdona. Uh-huh. No hace tanto. Uh-huh. En cuarto año, yo estudié la central... Bueno, mi manejador, yo no. Uh-huh. Estudiaba en la Central de Artes Visuales, la escuela que está al lado del Centro de Bellas Artes, uh-huh. y un compañero de la escuela me agarró por una pierna. Era en un tercer piso. Uh-huh. O sea, si yo me caía, me dedicaba a la graduación. Uh-huh. Y me agarró esto yo creo que no, pero es que la verdad. me agarró por una pierna uh-huh. y me dijo, ven acá, vuela. Los patos no vuelan.
Wow, es fuerte.
Entonces, la gente ve a uno... Que uno le sale para atrás, uno pelea, uno dice, señores.
Y uno es el malo.
O sea, usted si me está siguiendo a mí y usted es madre, que la llamen de la escuela o del colegio y que su hijo sea el estofón de la clase porque sea inteligente y que lo agarren por el brazo y le digan, vuela, porque los que son inteligentes vuelan. Uh-huh. ¿Cómo usted se sentiría?
Está cabrón, pero ¿sabes qué? Muchas veces, yo te he hablado de la dignidad del silencio. Y yo soy una de las figuras públicas que es más atacado en las redes sociales. O sea, y no lo digo por echármela, porque yo creo que eso no es
honor. Yo lo sé. No es honor. Yo lo sé.
Pero me atacan un montón. ¿Tú te imaginas que yo me pusiera a contestarle a toda esa gente?
Pedro,
eso es lo
yo
primero.
Sé, no, claro.
Y a lo que voy es que muchas veces la gente nos ataca y nos insulta y nos trata de humillar, pero no saben que nosotros tenemos más dignidad que ellos, que sabemos controlar, ¿verdad?, ese coraje que sentimos, uh-huh, y esa indignación, uh-huh, que sentimos. Y no decimos algo, porque si nosotros contestamos a eso, entonces los problemáticos somos nosotros. Pues entonces nosotros somos los malos.
Pues ¿sabes qué? El compañero de la clase en cuarto año me hizo eso. Uh-huh. Y como semanas después, claro, me soltó y whatever. Y semanas después hicieron un get together en la casa de él. Creo que él vivía en Ay Bonito, en el patio de la casa. Uh-huh. Fuimos un corillo y fui. Con otros compañeros para quedarnos en casetas de campaña, jodienda. Y cuando llegué a la casa, que vi a su mamá, la mamá era una señora como lo que tú describiste de tu mamá, uh-huh, pero la octava potencia, uh-huh, o sea, vamos, la palabra era castrante, uh-huh, con sus hijos, y ahí me di cuenta que el hermano menor de él era gay.
Claro. Claro.
Entonces, ahí yo pude, no fue que lo perdoné como tal, pero pude entender muchas cosas.
Claro, claro.
Sí hice lo de, ¿cómo es que tú dices lo del silencio?
La dignidad del silencio.
Hice la dignidad del silencio, la hice en aquel entonces, la hice porque nos mandaron a entregar, uh-huh, los profesores una libreta de todas las asignaciones que habíamos hecho en el año. Uh-huh. Y entonces había que entregar esa libreta porque era parte del requisito para graduarnos. Y entonces yo averigüé dónde estaba la libreta de él en el bulto y le boté el bulto. Wow. Así que hice mi dignidad del silencio. Muy me bien. La desquité por hijo de la gran puta. Pero no todo el mundo la hace.
Es terrible.
Ay, no todo el mundo la hace, pero pues había que... ¿Qué películas te gustan? Ustedes que yo saben que yo cambio de tema como una loca. ¿Qué películas te gustan?
A mí, romántica. Dramas, sí, dramas, me gustan mucho los dramas.
Madre,
y cosas históricas.
¿Te gusta La Monja, niña? Esas cosas
no,
así.
No me gustan de terror.
¡No! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Por qué?
Porque después no duermo bien.
¡De verdad!
Y yo duermo como un bebé. Yo pongo esa...
¿Es nu?
Yo duermo desnudo. Okay. Sí, duermo desnudo. Y ay, duermo... Sí, sí. De hecho, hay un cuento de que a la vecina le pegaron fuego al carro.
¿Qué?
Y entonces yo oigo la explosión y me levanto y yo tengo una cámara y entonces en la cámara se ve cuando me levanto desnudo.
¿Qué?
Y abro la ventana a mirar el fuego que había pasado. Así que si alguien quería prueba de que yo, obviamente ese video nada más lo he visto
yo. Lo viste tú porque estabas, claro.
Pero, y entonces está, y yo empiezo a gritar, ¡fuego, fuego! Como si alguien fuera a hacer algo con el fuego, eran las 3 de la mañana. Entonces pues ahí.
¿Eso fue allá?
Allá. Y cogí un extintor y fui con un amigo que se estaba quedando en casa y su pareja y fuimos y lo apagamos. Apagamos el fuego antes que llegaran los bomberos. Después ellos llamaron a los bomberos y todo lo demás y llegaron. Pero ya habíamos apagado el fuego.
¿Sabes que me llevas ventaja en algo? Y esto es serio. Me llevas ventaja en algo porque yo nunca he vivido en el área de donde tú vives. Uh-huh. Y a mí siempre me ha gustado mucho
me
esa
encanta,
área.
Me
gusta mucho esa área. Inclusive, tan es así que una vez alguien me hizo una pregunta y me preguntaron que si fuese a caer un meteorito en el planeta Tierra, ¿dónde? Uh-huh.
Sí.
A mí me gustaría estar. Y yo le dije a la persona que me gustaría estar solito al lado del chamal, uh-huh, en uh-huh, esa esquinita.
¿Y sabes?
Ya.
¿Sabes lo que más me gusta?
Es que yo no sé qué tiene.
Sí.
Más allá, y lo digo ahora en serio, porque todo el que me conoce sabe que yo en el poblado he hecho... escanteno, uh-huh, mi amor. Allí lo que ha caminado es mi cuerpo, porque el alma nunca ha estado. Pero yo no sé qué tiene eso allí.
Sí, sí. Tiene un encanto.
Y es cuando está, no sé si lo experimentas como yo, es cuando está vacío.
Claro, eso es lo que yo más me disfruto.
Cuando no hay gente, cuando los negocios están medio cerrados, quizás hay uno abierto, uh-huh, que te puede dar la cerveza o el pastelillo, pero no es el bullicio. Tú respiras eso, es una magia cabrona.
Yo creo que hay mucha historia en esa área. De hecho,
Francisco,
yo vivo,
tráeme otra.
Yo vivo en la primera casa construida en ese poblado. Yo vivo en la primera casa construida, que es una casa histórica. Tienen las losetas originales y todo. Y ha sobrevivido huracanes y todo.
Con Teody. Viviendo con Teody.
Y sabes que me fascina. Yo, una de las cosas que yo más disfruto allá es el silencio.
Sí.
El silencio, la tranquilidad, la paz que hay. Y el hecho de que tú estás tan cerca de la playa y tú estás en una esquina de Puerto Rico. O sea, que lo que hay allá... de hecho, tú ves las estrellas toda la noche. Okay. Tú ves, porque no hay contaminación lumínica. A mí me encanta vivir allí y vivo, y los vecinos son extraordinarios. La gente del oeste es maravillosa, la hospitalidad.
¿Qué te falta por hacer?
¿Qué me falta por hacer? Escribir un libro.
Ok.
Estoy escribiendo un libro.
¿No has sembrado un árbol todavía?
Sí, sembré un árbol, sí. Pero escribir un libro. Estoy en esa. Estoy en esa porque yo...
¿Qué temática?
No, de mi vida. De tu vida. Sí, porque ha sido bien fuerte. La gente no... Yo creo que la gente ni se imagina todo lo que yo he tenido que pasar. Yo he tenido que pasar, pero por mucho. Mucho, pero mucho. Pero no me arrepiento de nada.
Tú sabes que... A mí me gusta unir a la gente a veces. Uh-huh. Y ver, uno nunca sabe. Uh-huh. Tú sabes que aquí tenemos un compañero de trabajo. Ajá. Lo conoces.
No sé, pero sé por dónde va.
Ok. Sí. Aquí tenemos un compañero de trabajo. Ajá. Que, obviamente, pues, él contigo no cuadra mucho. Uh-huh. Porque, pues, yo he hablado con él. Cool. Uh-huh. Él tiene un humor, no es negro. Uh-huh. Yo no sé ni el color que está loca. Yo digo loca. Uh-huh. La maceta, Minofen, tiene un humor, ese maricón tiene un humor que yo no te lo puedo describir. Sí. Para que ellos se lo deja pasar. Pero contigo creo que tuvo un tiempo, no sé.
Pues mira, yo no sé.
Bueno, él alega, y te lo digo, y yo sé que él va a ver esta entrevista, porque él trabaja aquí. Uh-huh. Él alega, y esto no estaba planeado, lo quiero hacer yo porque me gusta llevar la paz. Uh-huh. Aunque usted no lo cree, me gusta llevar. Ay, gracias, Francisco, qué perra, Francisco. A mí me gusta llevar la paz. Pero él siempre, siempre cuando le tocó el tema tuyo, él se pone bien reacio. Y él dice que él quizás perdió un empleo, algo así, en el periódico, algo así. Por algo que él dijo, que tú te ofendiste, no recuerdo, Maceta, sorry, no me acuerdo de nada, pero ¿tenías conocimiento de eso, de él? No. ¿Lo has visto? ¿Sabes cuál es él?
Sé quién es. Okay, de hecho, cool. Él y yo nos comunicábamos antes.
Pues aquí hay un amor y me está negando.
Nosotros fuimos panas en un momento dado, nos seguíamos en las redes y hablábamos.
¿Pero entonces tumbó cuándo?
Y nos comunicábamos de lo más bien.
¿Y tumbó cuándo?
Bueno, lo que pasa es que él siguió con sus chistes homofóbicos, transfóbicos. Él hablaba de matar transexuales en las redes.
Ah, vi eso, sí.
O sea,
sí,
¿cómo tú puedes, cómo yo puedo ser amigo?
Y nunca lo confrontaste, le diste loco.
Pues claro,
¿y qué te dijo?
Pues que era así, punto.
Entonces,
tú hablas de matar transexuales en un país que fuimos el epicentro de la violencia transfóbica en el país, pues yo no puedo tolerar eso.
No, yo
eso.
Sé, yo sé.
Así
yo
que
sé.
Si él está dispuesto a reconocer que se equivocó en aquel entonces y está dispuesto a dialogar, yo no tengo problema.
Yo sé que contigo no. Es que él es fuerte, él se pone...
Yo no tengo problema, pero tú no puedes...
Y es tremendo muchacho.
Por eso,
si
pero tú no puedes...
Tú lo conociste, tú te diste
pues
cuenta.
Pues claro,
que
pero tú no puedes
muchacho.
Hacer eso. Y sí. Entonces, más allá de eso, también él hasta cierto punto está mordido porque ellos querían hacer una campaña anti-bullying, pero ellos son los bullying por excelencia. Entonces, yo no me presté para eso y yo dije que no. Y desde que yo dije que no, pues entonces se molestó por eso.
A lo mejor es una draga que tiene por dentro
pues
y no la quiere
sacar. Yo no sé lo que es, pero yo lo que sé es que yo no voy bajo ningún concepto a avalar el que tú estés insistiendo e incitando a que se maten personas trans en Puerto Rico.
¿Y tú sabes por qué te traje el tema? No lo iba a traer ni nada. Lo traje porque como me diste lo del libro, y él es escritor.
Él escribe muy bien.
Él escribe muy bien.
Y él tiene mucho talento.
Sí,
pero
entonces,
¿por qué nos tiene que coger de punto?
Pues, sí, no, I know, pero que sería cool en un futuro, no ahora, eso habría que sentarnos a hablar, porque yo sé que contigo no hay problema. Sentarte a hablar y escuchar. Y hacer algo donde se puedan, porque hay talento, hay material, hay que
te voy a decir algo que a lo mejor esto muy poca gente lo sabe, pero lo sabe la gente que me conoce de verdad. Yo tengo uno de mis mejores amigos, dice que él se asombra de mi capacidad de perdonar.
Nosotros no lo tiene todo el mundo.
Y eso no lo tiene todo
eso
el mundo.
Eso tiene Vigoró, Luisito.
Por eso. Pero yo tengo una yo no guardo rencor, yo suelto las cosas, yo dejo ir todo. ¿Sabes por qué? Porque yo perdono por mí.
Sí.
Porque yo me libero de cualquier sentimiento que no me corresponde. Cuando tú te liberas de esos sentimientos que tú no respondes, tú eres libre, tú eres feliz, tú sigues amando y tú sigues viviendo. Entonces, si yo tengo que sentarme con Alexis, con mucho gusto yo me siento y hablamos y dialogamos y a lo mejor vamos a salir.
Cool, yo siempre lo he dicho, bien. Mingo.
Así que estoy abierto yo a la posibilidad. Sé. Si eso se da, pues con mucho
yo
gusto.
Yo lo sé y ojalá y puedan gusto. Hacerlo o que puedas ir a uno de los programas que él tiene aquí, porque claro. Yo sé que sí. Él es un vacilador cabrón. Lo claro. Que va,
pero también él tiene unas agendas ideológicas que él estaba empujando porque él cree en unas cosas que yo no creo. Okay. Y entonces hay una ruptura por ahí. Y eso está bien, pero tú no puedes convertirlo en cosas personalistas. Yo nunca le ataqué a él de manera personalista. Yo señalé las cosas que él estaba haciendo mal, que estaba incitando a la violencia en contra de la gente, y eso en un país donde matan a las mujeres, donde matan a las personas trans, pues obviamente yo no me puedo reír de eso. Sí. Pero más allá de eso, yo sé que si él está en la disposición de hablar, lo hablo, nos sentamos.
¿Oíste, Alexi?
Ustedes se toman la cerveza y yo me tomo un vasito de agua.
No, Alexi, dale, te regalo, te traigo los gomis. No te voy a preguntar, ya mismo nos vamos, porque esto ha sido bello. Sí, verdad, ha sido bello. No te voy a preguntar si tú crees en Dios ni nada de eso, porque eso no. Pero en lo que creas, ¿cómo lo idealizas? ¿Cómo lo ves?
Puro amor.
Ok.
Puro amor. Yo creo que hay una energía que nos mueve a todos, una energía que es el amor. El amor es tan... La gente, si supiera lo poderoso que es el amor...
Lo ves sin forma.
Sin forma.
Lo ves pelo largo, de batola, chancletas.
Sin forma.
Puede ser esto. Lo ves un extraterrestre. ¿Por qué no? Lo puede ser. Hello.
Lo veo como energía. Es una energía. Okay, veo luz.
Okay.
Veo luz.
Una energía.
Veo luz, veo una energía, veo algo que nos une. Hay una común humanidad. Y no tan solo como humanidad, nosotros compartimos con los animales, con las plantas, nosotros compartimos, estas no porque son plásticas, ¿verdad?
Sí,
son plásticas. Pero con las plantas y con los animales y con los seres vivientes, nosotros tenemos una humanidad y nosotros a veces no nos damos cuenta que somos parte de una misma cosa y que lo que yo hago contra alguien afecta, me afecta a mí y te afecta a ti. Si la gente supiera que la gente que odia le afecta más al que odia, que a quien tú odias.
Sí, tiene razón.
Eso la gente no se da cuenta. Por eso es que yo no odio a nadie. Por eso es que no tengo rencor.
Si esa energía te la encontraras de frente y te diera la oportunidad de ir a un punto clave del pasado, ¿cuál te gustaría que fuera ese punto?
Al pasado. Cuando era niño.
Ok.
Y decirle que todo va a estar bien.
Ok.
Que vas a poder ser lo que tú quieras ser. No importa a quién tú ames o lo que tú seas.
Sí.
Me encantaría volver al pasado y darme la fortaleza y la seguridad en mí mismo que tengo ahora.
Tú sabes que tenemos muchas cosas en común, porque si a mí me hicieran esa misma pregunta, yo volvería donde estuviera mi manejador cuando era un nene chiquito, para decirle, loco, realmente... Ponte para tu número porque vas a ser exitoso, maricón.
Mira, se me paran los pelos, no te estoy mintiendo.
Sí,
se
lo
me
sé
me
porque... Ay, después vuelvo a verle los pelos a Pedro.
Yo casi lo tengo, mira, pero se me paran, mira.
Oye, sí.
Están parados.
Está gallina.
Sí.
¿Te sentiste cómodo?
Súper bien.
Papi,
súper bien.
Gracias. No te trates tan mal.
A pesar del miedo del inicio, fluimos.
No, porque esto es... Yo soy como una Carmen Jovet, pero postnuclear. Después en Metadona. Es como Carmen Jovet, pero no a la gente le
Carmen Jovet es tremenda aliada.
Sí.
Desde mucho antes ya estuvo apoyándonos.
Y te voy a decir algo de Carmen, que la quiero muchísimo. Y cuando trabajé en Guapa, ella trabajó un tiempo en Los Setos. Bueno, yo hice con ella Telemundo, cuando ella hacía el programa en Telemundo. Pero ahí no hablábamos mucho. Pero sí en Guapa, nos encontrábamos en el área de maquillaje. Ella tiene una frase, no sé si la debo de decir, yo creo que no, pero tú la vas a entender. No la voy a decir por respeto a ella. Pero ella siempre decía que ella era un... con teta.
Sí.
Y la gente la miraba raro. Y todos los maquillistas gay que trabajan allí, estábamos tan acostumbrados y decíamos... Ella no está ofendiendo a nadie.
Claro.
Ella está diciendo que ella es fabulosa. Y ella me decía, conmigo tú no jodas porque yo soy un con teta.
Y déjame decirte que Carmen...
Y es divina.
Y Carmen es de las personas incomprendidas de nuestro país y atacada.
Porque es fabulosa.
Pero es fabulosa.
Aquí no atacan a un mediocre.
Así es. Estamos de acuerdo.
En este país atacan a la gente que te da... que te da la batalla, a la gente que es talentosa, a la gente que de verdad puede, son los que atacan en este país. Al mediocre no lo atacan.
Por eso es que nos atacan.
Oye, yo llego hasta abajo ya. Esta garganta. Papi, gracias por haber estado conmigo. ¿O se te queda algo por decir?
No, no, que te admiro un montón. Que gracias. Me alegro que te hayamos dedicado Orgullo Boquerón este año, porque te lo mereces.
Sabes que la dedicatoria fue fabulosa. Y te voy a decir esto, yo sé que yo lo que lo tengo que decir, porque si no te lo voy a decir fuera de cámara. Sabes que la dedicatoria fue fabulosa. Pero tengo mucha gente cercana que no le gustó.
Ok.
No le gustó. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. No me lo dijeron.
Ok.
Yo me di cuenta. Porque dentro de su mentalidad, como quizás yo no abogo como lo haces tú, pensaron que yo no tenía el derecho de poder recibir tan brutal homenaje. Yo me quedé, ahora digo yo lo del silencio, me quedé callada, pero yo dije, ¿sabes qué, Loki? Realmente lo has hecho, que pienses lo que les dé la gana. Señores, yo llevo 20 años en la televisión de Puerto Rico. Eso es abrir camino.
Así es.
Eso es educación. Yo nunca he sentido en ningún canal ningún tipo nada, Pedro. Es otra cosa.
Y quiero que la gente sepa por qué te lo dedicamos. Y es porque eres la primera transformista, artista de nuestra comunidad que ha estado en tres medios al mismo tiempo.
Claro.
Y eso es un logro en una sociedad difícil como la nuestra. Y que ha abierto camino para mucha otra gente. Y tienes 20 años de trayectoria, más de 20 años de trayectoria. Y no tan solo eso, sino que yo hago el activismo de frente como lo tengo que hacer, porque ¡claro! ese es mi rol. Pero tú abres espacios de entendimiento y de amor y de aceptación y de respeto a través de tu personaje a unas personas que yo no le puedo llegar, que tú le llegas con tu personaje. Y ese cambio, por eso es que se te dedicó la parada, y muy bien reconocida y muy bien merecida.
Gracias.
Así que quiero decirlo, y yo creo que...
Y gracias, que lo bueno que lo dices, porque tengo mucha gente cercana, muy doloroso, cercana, que me miraba y decía, pero si tú no estás peleando con Pedro, y yo, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, quiero que decirte algo, y con esto voy a cerrar, y yo creo que ya lo había dicho aquí anteriormente. Yo quiero que tú sepas que cuando yo hago mi stand-up comedy, yo trabajaba mucho tiempo en... Proscenium en Ponce, que ya no existe por la pandemia. Y una vez estaba esta señora que iba todo el tiempo. Yo la veía con dos personas más, una otra fémina y un caballero. Era su hijo y su hija. Y esta señora siempre estaba sentada al frente. Iba al otro show, pa. Yo siempre que termino el show, tú lo viste acá en Bellas Artes, me saco fotos con la gente, compartir, qué sé yo. Se acaba. Y pasa como... año y medio, dos, donde yo hice como tres stand-up comedy con diferentes temáticas, ¿no? Y esta señora vuelve a ir. Y recuerdo que el dueño del lugar, Samuel Echevarría, que hoy en día es uno de mis manejadores, me dice, esa señora siempre compra boletos de las primeras. Que tú lo anuncias, viene. La señora tenía un aspecto físico un poco llamativo, en el sentido de que tú decías, esta señora tiene este aspecto físico muy, muy proper, lo voy a dejar ahí. Muy proper, muy proper. Y en uno de esos stand-up, cuando yo me despido, gracias a Ponce por estas funciones espectaculares, tres funciones, cuatro funciones, whatever, ella se para y me dice, ¿tú me prestas el micrófono? Y yo dije, me jodí. Esto es el FBI. ¿Quién es que me están llamando?
El mío también está sonando a todo lo que da.
Todo el mundo que espere, porque yo estoy grabando. Y me dice, yo quiero que... saluda a la gente, este es mi hijo, mi hija, y yo quiero que tú sepas que yo vengo a verte a ti porque te admiro, porque qué sé yo, porque te queremos mucho, porque nos encanta lo que tú haces, pero el venir a verte a ti, que siempre vengo los sábados, me va a provocar que mañana en la iglesia me regañen. Y yo he quedado en una pieza, y yo soy miembro de tal iglesia que es evangélica. Y mi pastor tiene conocimiento de que yo soy fanática y vengo a verte, y siempre me regaña. Pero las palabras que tú dices a mí no me molestan, porque eso es parte de un personaje. Y yo admiro la persona que está aquí entreteniéndome. Claro. Y yo me río. Entonces yo le tuve que quitar el micrófono y digo, pero... Y el bicho, culo, teta, chocha, las palabrotas que yo digo, me dice, eso es parte de tu libreto y de tu estilo. Claro. Yo no puedo hacer más nada con eso. pero mañana voy a la iglesia y le pido perdón al pastor, pero me divertí. Y yo digo, oja, yo digo eso y la gente me dice, ¿qué? Y te voy a decir ahora, Samuel Echevarría, uh-huh, el dueño del lugar Proscenium, que hoy en día es mi manejador, evangélico. Uh-huh. Y yo digo eso y la gente no me cree. Y digo, ¿pero qué tiene que ver? Como me enseñó Lorna Bando, el culo con la pestaña. Así es. Una cosa no tiene que ver con la otra.
Así es. Así que yo creo que tenemos que buscar en aquello que nos diferencia,
claro,
aquello que nos une. Y
eso es así.
Somos seres humanos todos. Tenemos diferencias. Hay que aprender a respetarlas y a vivir con ellas y a celebrarlas.
Vamos para adelante. Sí. Seguiremos haciendo cosas buenas. Nos vamos a ver el año que viene en Boquerón 2023.
Que es el 20 aniversario.
Y seguimos luchando. ¿Y sabes qué? ¿Qué nos une? La amistad.
Así es.
Un abrazo. Te quiero mucho, amigo. Tú sabes que siempre. Contigo.
Mira,
hasta decir
basta. Se me vuelven a parar los pelos. Ahí está.
Después que no se te pare el bicho. Porque si se te para el bicho. Si se te para el bicho. ¡Mira! ¡Oh! ¡Muriendo de bella!
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.